Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Vaya, señor Uematsu.
Hola, buenas.
Ay, Dios. Hombre. Hoy no me la cuele, por favor.
Ay. No, 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 es que yo ya estoy dejando el mundo del videojuego. Me estoy metiendo en el cine. Por ejemplo, esta semana he visto una película muy buena. Se llama Salvar al Soldado Ryan.
Salvar al Soldado Ryan, gran película. Pero si quiere que le diga la verdad, en mi opinión, lo único que vale la pena de Salvar al Soldado Ryan es el principio.
¿A qué sí? ¡Oh!
¡Es usted un malnacido!
Gracias, ese soy yo.
Toma colada. Aunque está basado en un arcade clásico llamado Touch de 1.
¿Touch de 1?
Mierda para cada uno. Ya está disponible el parche que permitirá el juego 5 contra 5, no confundir 5 contra el calvo, en FIFA 08.
Aquí no se te puede dar las noticias.
De internet.
Por el amor de Dios.
Oh, Dios.
Tengo lag.
Pelársela con el fútbol. Bueno, yo creo que hay más de uno que lo hace, pero...
Seguro, seguro.
Game over.
Madre mía, empezamos tarde, los problemas técnicos se nos echan encima, parece que no se escucha internet, parece que no va nada, Dios mío, se nos cae todo al suelo, Dios mío. Empezamos, son las 3 y 8 de la tarde, Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.1 FM, ¡no damos abasto! Y la semana no podía empezar de otra manera, ¿verdad, amigo Koopa? ¿Cómo está
verdad,
la
verdad.
Semanita? ¿Cómo ha estado la semanita de comentarios, de críticas, de puyas, de alusiones, de comentarios? La gente no habla de otra cosa en chats, en foros, en páginas, en blogs. Todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo habla de Mass Effect, pero no por su calidad como juego, no por sus gráficos,
no
por su jugabilidad, no por su música, no por su libertad de movimientos. ¿Por qué el mundo habla de Mass Effect, Koopa?
¿Por qué va a ser?
¿Por qué?
Por sexo en Mass Effect.
Sexo en Mass Effect, pero sexo que va más allá del sexo, propiamente dicho.
Es...
Amigo Koopa, léenos la noticia que se ha publicado
en Vida
hace
Extra.
Unos días en Vida Extra.
En Vida Extra.
Ahí está.
Es un vídeo y comenta que es una escena del videojuego Mass Effect en el que nuestro protagonista, que en el caso del vídeo es una chica, que porque se puede personalizar y tenemos la chica, tiene un momento de intimidad con otra atractiva alienígena femenina de piel azulada.
¡Oh, Dios mío! ¡Es azul!
Sí, sí, como el quinto elemento, pero...
Claro, es una escena...
Es como un acoplamiento de caracoles.
Es una escena predeterminada, pero claro, como puedes elegir en el juego si llevar a un hombre o a una mujer, han dicho, oye, pues tira para adelante y no nos matemos a adaptar el vídeo. Y
vaya,
que los pajilleros del mundo seguro que lo agradecerán mucho. ¿No es así?
Ellos son homosexuales, mira, lesbianas, satanistas.
Ahí está. No esperaba otro comentario de usted, señor Josué. ¿Se ha enterado de esto, de este juego?
Se llama Ellen.
No.
Helen. No. Es el primer show de lesbianas en la historia de los Estados Unidos de América. Aquí está ella besándose con una mujer.
Ya lo vemos, efectivamente. Pero, hombre, ¿usted cree realmente que esto, que el juego solo se va a vender por las lesbianas? El juego es bueno, el juego lo probamos nosotros en Madrid y era un juego muy interesante. La propaganda no se basa solo en esto.
Mira la propaganda que hizo Disney, para el Día del Homosexual, de Gay Day. Dos Mickey Mouse besándose en la boca.
¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Bueno, señor Josué, váyase, lárguese por ahí, porque usted no tiene razón. No tiene razón de nada, ¿verdad que no?
No.
Gracias, muy bien. Bueno, amigos, que lo he dicho, que todo el mundo habla de lo mismo, pero en Game Over no vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Pues porque no nos da la gana. En cambio, la encuesta de esta semana es un tema que preocupa mucho más a los españoles. Un tema que se lleva comentando durante años, que el público quiere saber, el público quiere decidir y el público quiere votar al respecto. La pregunta de esta semana es un tema vital para la seguridad mundial de este planeta. ¿No es así? ¡Cupa!
Pues sí. No, es bastante, bastante vital. Yo estoy que no he podido dormir esta noche. Claro. Y vendría a ser... ¿Qué consola debería comprar Pengo?
A ver, espérate, un momento, sí, no, alto las máquinas.
Bájala.
Alto las máquinas. Me estás diciendo que está internet llena de gente comentando el tema del Mass Effect y el lesbianismo, que podría dar pie a una encuesta muy graciosa y muy divertida.
Y a unos fanarts geniales.
Y en cambio estamos haciendo una encuesta para preguntar qué consola se va a comprar Pengo. ¿Qué mierda es esta? Me pregunto.
Me habías dicho que querías una encuesta que se alejase de los tópicos para marcar una diferencia.
Bueno, vamos a hacer un poco de comentario. ¿De dónde surge esta encuesta tan chorra? Pengo, ¿de dónde surge? Está Pengo con nosotros, amigos.
Hombre, hola,
una
pausa. Buena tarde. Gracias.
Pengo, tú has decidido y esto está ante notario. ¿Verdad, señor notario? Señor notario Cupa, usted que hace las voces todas iguales. Notario, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí.
Es bueno tener un notario siempre en el estudio.
Siempre pues. Tenemos un notario cerca.
Esto es megafónico.
Desde aquella vez que nos persiguieron los abogados por la pradera.
Se ha comprometido.
Sí, yo me comprometo a que la consola que salga elegida por los oyentes de Game Over en esta votación, y ya os vale.
Tú los tienes muy bien puestos, porque sabes que nuestros oyentes en general son un poco cabroncetes.
Hombre, yo creo que las opciones son válidas, que no hay quinto malo.
¿Sabes cómo se va a salir Pengo?
¿Cómo?
Comprometer hasta meter.
Y después de metido...
Nada de lo prometido.
Nada de lo prometido. No, Pengo se compromete. Después de esta encuesta iremos a comprarla, ¿verdad?
Yo me comprometo directamente que después de esta encuesta iremos a comprarla. Si no, la compraremos en directo.
¿No la compraremos en directo?
A lo mejor sí, no sé.
A lo mejor sí, en Fnac.algo, ¿no?
El tema es que la nueva generación a mí me tiene repateado. Pero como no tengo ninguna, estoy quedándome anclado en el pasado. Así que quiero que sean los oyentes los que me digan realmente hacia dónde debo dirigirme. Porque hasta ahora, cuando yo he comprado una consola, ha fracasado.
Ya.
Yo soy poseedor de Saturn. he sido... poseedor Virtual de
Boy,
Dreamcast,
Virtua Boy,
Phantom, me compré la GameCube Big en la Mondo. Última. Creo que la única vez que he acertado la Nintendo Dreamcast. DS y ni eso. Sí, Dreamcast.
Nintendo DS, pero la antigua más.
Claro, hombre, faltaría. Master System, todo.
Pues entonces está claro, la encuesta de esta semana es ¿qué consola debe comprar Pengo? Y ojo que la consola que salga de esta encuesta será la que Pengo se compre. Ya veremos cuándo. Si puede ser después del programa, iremos con una cámara en mano a grabar, hombre, tal momentazo.
Espero una semana que...
No. Aquí yo te compromete.
Que se haga toda la encuesta, quiero decir.
Los
oyentes que no nos escuchen en directo puedan votar.
Sí, claro, para que Pengo aprenda a hackear el sistema y ponga la que le interesa a él. No.
Yo me comprometo a que tampoco haré triples votos.
¿Cuáles son las opciones?
Xbox 360, PlayStation 3, uh-huh. Wii, una GP2X o el equivalente actual, la Super Chachi Wachi Edition.
Que esta le molaría.
La que esté, una Gizmondo. O finalmente, Polybius.
Me gusta esta opción.
No, pero me comentaba Pengo que si la opción que sale elegida es Polybius, él mismo se programará la placa de Polybius y la flashará en una
ROM. Me crearé la ROM de Polybius, la flashearé en una ROM, la pondré en una placa Yamaha y la pondré en la recreativa de casa.
¿Y comerás el coco a los niños que jueguen a ella?
O peor.
Lo peor es que sabemos que es cierto, que lo hará.
Efectivamente. Bueno, estos son los resultados, las opciones de esta encuesta que se publica...
Ahora,
F5,
ahí va un hombre valiente.
Resultados de la semana pasada.
Sí, los tenemos aquí mismo al lado de... Concretamente al...
A la del lado de la derecha.
Sí, al lado de la derecha estamos.
Si salimos de la encuesta y...
Es decir, si le damos control al suprimir y entonces al botón F4. Inicio, ir a la encuesta.
Básicamente, que no la tienes.
Vaya, ¿no? Sí. No, la tengo.
Es el peor becario que hemos tenido nunca.
Sí que sí.
Sí, vendría a ser eso.
Es esa.
Sí, tócala.
El realismo.
Sí.
Mira que vamos mal, vale, vamos fatal de tiempo. y el tío
estamos aquí,
no sí. tiene preparadas las cosas. Claro, la gente se pone a dar el F5 y no hay aquí quien haga nada. Todo culpa de oyentes.
La pregunta por qué España es el cuarto país europeo en venta de videojuegos.
Todo a raíz de aquel comentario en el ADN de que España se vendía mogollón.
Pues sí, y ha ganado con un 33% los votos, porque en realidad la península está llena de hardcore gamers que se ocultan entre las sombras.
Es como los gays, que no salen del armario.
Ha de haber el día del orgullo hardcore gamer.
Pues eso está bien, podríamos promoverlo desde Game Over.
Hombre, es verdad.
Apúntatelo, que las mejores ideas ya sabe que siempre salen en el directo.
O en el bar.
En Game Over hoy hay mucha gente importante o no. Tenemos con nosotros a gente de alta calaña, como por ejemplo, señor Isaco.
Estoy fatal.
¿Por qué?
¿No lo veis? Aquí huele
a rancio.
A rencorosos.
A rancio.
A seguero.
Rancio.
Que no soportan que haya salido Mario Galaxy.
No me gusta.
Ay,
no me gusta, no me gusta. Lo comentaremos después, pero ya me imagino que los previos de hoy serán en plan tú, que nunca te preparas un puñetero previo. Hoy será un previo curradísimo, logradísimo.
No, al contrario. Hoy he currado menos que nunca. Saliendo ya. Mario Galaxy, al igual hablo de los demás.
También tenemos con nosotros a Koopa.
Buenas.
¿Qué tal, Koopa?
Me he pasado por aquí. Me he dicho, vamos a vender fanzines a esta gente.
Joder, qué pesado. ¿Has vendido alguno ya?
Sí, he vendido unos cuantos por la uni. Ahora el rector dice no sé qué de expulsarme, pero
ahora entiendo, entiendo por qué el jueves la universidad hizo huelga. También tenemos con nosotros al señor Yuanyu.
Hola, buenas tardes.
Yuanyu en directo, amigo. ¡Un aplauso grande!
Qué bien se oye el teléfono hoy, ¿eh?
¿Eh?
Que se oye bien el teléfono hoy.
No, no, es que estás en directo. No haga la bromita, no tiene ninguna gracia. También tenemos con nosotros a Pengo.
Hola, ¿qué tal?
Pengo, un mundo de sensaciones.
A mí es que me gusta jugármela. Yo ya no sé para qué vengo a este programa.
No, la verdad es que no.
Harto estoy.
Y también tenemos a nuestra queridísima Frika.
Buenas tardes.
Que quizá en la segunda hora hay un momentazo.
A lo mejor.
Negociaremos a lo largo del programa. Pero también estamos rodeados de gente de más alta calaña todavía. Como por ejemplo, atención, tenemos con nosotros recién llegado de Madrid, Buzz Aldrin.
Hola, buenas.
¿Buzz Aldrin?
Hola.
¿Por qué tiene usted esta voz que me recuerda sospechosamente a la de Miyamoto?
No, no, en serio, que soy Buzz Aldrin. Bueno, creo.
¿Es Miyamoto? No me venga con ningún
molinga. Espera que lo mire. A ver, ¿dónde tengo el DNI?
El DNI.
¡Otra verdad, soy Miyamoto! Es que pusieron un bosca fino allí.
Ya.
Bueno.
¿Y por qué no los invitaron? ¿Ha hablado con Kurdi?
Sí. Sí. Me dijo no sé qué que había por la dirección, que como ahora estaban en la tele.
Ya, esa broma ya se ha hecho.
Muy ya, bien. Pero ¿qué quiere que haga? No me puedo inventar una nueva ahora.
Tenemos más gente como el emo. Ya se acabó la música. Cada vez que habla el emo, se corta el hilo musical. ¿Qué tal, emo?
Pues aquí, cortando.
¿Cortando qué?
Las venas.
Sí, que me gustaría.
¿No quieres que te queden largas o qué?
Me gustaría que mi césped fuese como yo.
¿Qué quieres decir?
Que así se cortaría solo.
Mete por ahí, emo. También tenemos con nosotros a Koopa encarnado.
Hola, buenas. Aquí estoy con mis gafas de pasta.
Tenemos dos Koopas en el estudio.
Hombre, ¿qué pasa?
Hola, buenas.
¿Qué tipo pasa? Tan atractivo.
Es el Koopa de Loquendo.
Me gusta, me gusto.
Me gusta tu
Oye,
estilo.
¿Has comprado mi fanzine?
No.
¿Tortugas radiactivas?
No se llama así.
Da igual.
Bueno.
A todo llamo tortugas radiactivas.
Y finalmente en el estudio también tenemos con nosotros. A ver, oye, esto es una primicia. Tenemos a dos programadores de Mass Effect. Programadores, hola.
¡Hola!
¡Hemos puesto lesbianas en nuestro juego!
Y además, para conseguir el sexo final, necesitas 1,000,000,000 de puntos de experiencia.
Un momento. Su voz me suena mucho también. ¿Y qué pasa? Nos están tomando todos el pelo. ¡Ustedes son los gordos!
¡Por supuesto!
¡Nos hemos hecho programadores! Y ahora ponemos lesbianas en todos los juegos del mundo.
Bueno, en realidad es un mod del World of Warcraft, ¡pero la gente no se da cuenta!
Vamos a hacer un mod de World of Warcraft que se llamará Los Perros, divirtiéndose con más perras.
¡Ah!
¡Vale,
largue! ¡Las elfas!
Que se larguen, hoy estaba el programa con saturaciones de grabación y vienen ustedes aquí a joder.
¡Mira, mira! ¡Un fusil mata dragones!
Pero venga, váyanse por ahí, venga, por favor, vamos con el sumario que esto no hay quien lo aguante. Programa número 283.
Que el sumario lo va a decir Pengo porque yo desde aquí no lo puedo leer.
Uy, que se me va el sumario.
Vamos a ver. Introducción del programa.
Joder.
Era por ahí.
Ya lo leo yo porque esto si no nos acabará nunca. Tendremos hoy noticias con las habituales secciones. Tendremos. Conectamos con Madrid. Atención, conectamos con Madrid. Tendremos la sección del Pengo que nunca se sabe cómo se llama. Tendremos juego de la semana. Será Zelda Phantom Hourglass. Comiqueando con la asistencia de Yuan Yu. Y muchas más sorpresas. No os lo podéis perder. Programa número 283. Empezamos, pero ya. Mira que eres pesado, Isako. Mira que eres pesado.
Joder, cómo estoy gozando.
Mario Galaxy, magnífica música, magnífica orquesta. Vamos a escuchar un poco de este tema tan fantástico, cuyos riffs ya están rulando por internet y que os recomiendo encarecidamente, a pesar de que en Japón... ¿Qué ha pasado en Japón?
¡Qué hijos de puta! Sí, Club Nintendo de Japón.
Luego lo comentamos.
¡Ah!
Mario Galaxy, volvemos enseguida.
Aquí Yuan Yu, ¿me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio Despí y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ y en caso de ser capturado negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada 2 semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Noticias. Y comenzamos el bloque de las noticias con Sony. Epic Mega Games comentó que los usuarios de PlayStation 3 podrán instalar en el Unreal Tournament 3 en el disco duro de la consola. Esta instalación, eso sí, no es imprescindible para poder jugar. Aquellos usuarios que hagan esta instalación, saber que ocupará 3,5 GB y evidentemente solo sirve para reducir los tiempos de carga del juego.
Hablamos también de
una cosilla, me imagino que cuando la gente juegue en red al Unreal Tournament 3, a los que les empieza a tardar en cargar empezarán a gritar: ¡Tiene la core! ¡Tiene la core! ¡Tiene la core!
Qué lamentable.
No, al menos los que tengan la 360 jugarán en un Real Tournament 3 antes que lo de la Play 3.
No.
Uy, que no.
Venga.
Y luego te lo explico el porqué.
PlayStation 3
será compatible con DivX. ¿Vale?
Como mi DVD de 20 euros.
Que te calles.
Exacto.
Será compatible con DivX para poder actuar como reproductor de dicho formato. Y en breve, PlayStation 3 obtendrá la certificación oficial de DivX. ¿Ves? Tu DVD de 20 euros no tiene certificación oficial de DivX.
Le pongo yo una pegatina que ponga DivX y es igual de oficial.
Además, desde la actualización 2.0, los desarrolladores también pueden incluir vídeos en DivX en los juegos. Esto va a ser lamentable. Esto va a ser peor, lo peor.
El mando vibratorio de la PlayStation 3 también funcionará con los juegos de Play 2 que reproduzca la Play 3 que tenga retrocompatibilidad. A ver si Nintendo aprende. Cabrones.
Curdi, ¿qué?
Hola, buenas.
¿Qué pasa? A ver si aprende usted.
Sí, hombre, ¿y trabajar?
Sí, desde luego. Acabamos el bloque de Sony, muy, muy breve, con PlayStation 3 de nuevo, que ha conseguido por primera vez, esto es récord mundial, superar a Wii en ventas en Japón, por primera vez en mucho tiempo. El juego causante de esta subida ha sido Dynasty Warriors 6, que yo sigo sin entender la saga Dynasty Warriors. No la entiendo,
es un pedazo de saga, por Dios, lo mejor que ha parido madre.
Pero eso se peta todo el mismo botón.
Espera, escucha esto, que lo dice una mujer.
Es peor que el Heavenly Sword.
Dynasty Warriors es lo mejor que se ha parido jamás. O sea, masacrar mucho, todo el tiempo.
No entiendo este éxito.
Deja que lo descubra. Ahora va a sonar una guarrada, una bestialidad y tal, pero tú has descubierto Dynasty Warrior un día que tenía la regla, ¿no?
A mí es que el tema masacre me gusta.
Ah, vale.
O sea,
a mí me gusta más veneno.
Es otra historia, no tiene nada que ver.
Digo, pues que a lo mejor está ahí en plan, ¡me cago en todo! ¡Hostia, el Dynasty Warriors!
No, de hecho, no.
Ya, no.
Si no, Mortal
¿cuándo
Kombat.
¿Cuándo descubrí yo Dynasty Warriors? Hostia, es una pregunta muy buena.
Ve pensándolo mientras Yuan di su comentario.
Sí, yo te hago caso por una vez en la vida, no interrumpo y no me dejan hablar.
Pobrecito.
Nada, que hay un Dynasty Warriors de Gundam que lo han sacado ahora para 360.
Y es más malo que pegar un padre con un
cacetillo. Es lo mismo que los otros, pero con Gundam. O sea, que te puede interesar un mínimo.
Nah, en fin, que Dynasty Warriors 6 es el causante de que. De que Play 3 gane a Wii por primera vez en su vida.
Unreal Tournament 3 sufrirá cierto retraso para 360.
Ya veré.
Ya que la compañía ahora mismo solo está trabajando con las versiones de PC y PlayStation 3. Según McRain de Epic, comentó que cuando hayan terminado con esas versiones, porque la de PC sale el próximo día 23 en Europa, se tomarán un descanso navideño y después de las navidades continuarán con la versión de 360. Esto también es debido a que la versión de Play 3... tiene exclusividad temporal.
Ay,
también que me cuentas.
Por lo tanto, ni tan siquiera está programada.
Que te calle. Que te calle en la boca ya. Venga. A partir del 4 de diciembre se podrán comprar por 1200 Microsoft Points juegos originales de Xbox para ser descargados en la Xbox 360. Ya han advertido que la emulación, dista de ser perfecta y que los juegos tienen bugs. Es como un nuevo logro, ¿no? Un nuevo mérito, una nueva. Voy a jalo con bugs. Qué guay.
Pásate el juego con bugs.
Oh, cómo mola. Que uno puede pensar que son bugs sencillos, puede decir, serán bugs pequeños chiquitines, pero ojo, Microsoft ha dicho oficialmente, en todos los juegos es posible que los logos de los programadores se vean a trompicones. Además, seleccionar cualquier contenido adicional del juego, como demos o trailers, provocará el reseteo de la consola. ¡Jágate! Luego vienen bugs particulares de algunos títulos, pero vamos, que un título como Halo tiene caídas de framerate, cosa que ya lo dice todo. Por cierto, a contrario de lo que dicen en otros medios, no, amigos, no. ¡No tendrán logros! ¡Ah, tío, no!
A ver, que aprendan de la consola virtual de Wii.
¿Qué?
La emulación perfecta que tiene.
¡Pero no hay logros! ¡No hay logros! ¿Qué es la vida sin logros? ¡No podré vivir!
Ahora, una pregunta así económica. 1200 Microsoft Points.
15 euros,
de nada.
De nada.
Te vas.
Pero si en el MediaMarkt está más barato.
Claro.
Exacto.
Te vas a MediaMarkt y los tienes por 4 euros. Es que es verdad.
Y emulación perfecta, ¿eh?
¡Hombre! ¡Oh! ¡Perfectísimo!
Podemos demostrarlo.
Tenemos en nuestras manos.
Vamos a acercar al micro para que la gente lo oiga.
Sí. Ya está, ya estaría la broma.
Aquí tenemos el... ¿Cuál es? El Silent Hill 4 de Room por... 4 euros.
4 euros. Ahí está.
Que aprenda Microsoft.
Claro, y mañana lo pondrán en el Xbox Live para bajar y dirás... ¡Ah, 15 euros! ¡Qué barato!
Se ve mal.
¡Qué barato! Y tiene bugs, pero da igual, es muy barato. Que te largues por ahí, hombre.
Xbox, hablando de timos, Xbox Live cumple 5 años. Sí. En este periodo ha recibido el registro de 8 millones de usuarios. Para celebrarlos, aquellos que llevan desde el 2002 pagando sus 10.000 pesetas anuales, religiosamente, van a recibir un regalo muy generoso.
Lo comentaremos después en la sección de la consola virtual, que para eso está. Pero quedaos también que, al igual que en la PlayStation 3, DivX, hoy es el día de DivX, DivX está desarrollando sus códecs para ser utilizados en Xbox 360. O sea, Xbox 360 también va a ser como los DVDs de 20 euros, Pengo. Debido a las restricciones que impone Microsoft, esta conversión es más lenta y menos prioritaria que para la consola de Sony. Así que posiblemente no veremos en esta máquina el certificado de DivX, no veremos la pegatina de 2 céntimos pegada a la consola, pero al menos podemos ver, que eso es lo importante, vídeos porno. Que eso es lo que quiere la gente y lo que pide el pueblo.
Yo, no es por desmoralizar a la gente, pero que en la Drinka ya se veía DivX, ¿eh?
Y porno rico, rico.
Y porno del bueno, ¿eh?
Y en PSP hay UMD muy ricos también, o sea, hombre, los tiene.
En los japones.
No, bueno, sí, en japones, pero la importación, amigo Pengo.
La importación importa.
Y nosotros importamos que importes que importa.
Me gusta.
Venga.
Y continuamos con el bloque de Nintendo, con una mala noticia. Phoenix Wright 3 se retrasa en Europa hasta el 2008. ¡Conejo! Tenía que salir estas navidades y sin una fecha definida.
Pero, ¿y qué?
Que lo tenemos claro. Ya todos comprados.
Claro, lo tenéis vosotros.
No, es que realmente lo de Nintendo ha sido muy malo, porque es que no se dan cuenta de que la gente que realmente le interesa este juego suelen ser frikis. Es así, la gente que se compra Phoenix Wright suelen ser gente muy friki. Pues entonces, sácalo al mismo tiempo. Yo no te diré que en América, yo no te diré que en Japón, pero sí que en Europa. Recordemos el 1, que salió meses de diferencia.
Sí, pero el 1 salió con meses de diferencia. Estamos diciendo que en toda Europa se retrasa el 3.
Pero ya sabes qué quiero decir, que la gente que le interese realmente este juego no se espera, dice, ¿para qué? Me lo compro fuera y ya está, porque son gente que están dispuestos a comprar importación. Creo que es muy mala política, porque es un juego que podría dar mucho de sí, pero parece que, mira, por gente que no está muy a la guay, nos perdemos juegazos. En fin, George Harrison. Hombre, George Harrison, una persona que no tenemos imitación de él, ¿verdad?
No.
Vaya, pues el jefe de marketing de Nintendo, América, exigió a las third parties que se estrujen la cabeza en hacer juegos únicos para Wii. ¡Anda ya y lárgate! ¡Pero qué asco de tío! Dice que no deberían sacar cosas rápidas para la consola y que hay que sacar beneficio
rápido. No,
no. No, que no hay que sacar beneficio rápido. Esto lo dicen los mismos hijos de Satanás, que se pasan la vida sacando Brain Academy, Brain Training, Wii Plays, Wii no sé qué, entre otros. Que esta semana, por cierto, lo comentaremos en los previews, en Wii hace el salto de la DS a la Wii, los juegos de mierda. Ya empiezan a aparecer los Dogs, los Horses, los Aprende a Ser, los Imagina Ser para Wii.
Me estoy imaginando que Nintendo tiene un kit de desarrollo de... ¿Has hecho juego para DS? Conviértelo automáticamente a Wii. Sí, ya está, funciona solo.
Señor George Harrison, es usted un hipócrita, porque ustedes son los primeros culpables de que la Wii, como la DS, se vaya a convertir en un reducto, en un cubo de basura.
Recordemos que Wii Sports es uno de los juegos más vendidos de la historia. Tiene 11 millones y medio de unidades. La gente dirá, es que viene de regalo con la consola. En Japón no.
Oh.
Y en Japón hay más de 4 millones de Wiis vendidas.
Hombre, es que no había otra cosa que jugar.
Eso también.
Es la teoría de siempre. No había otra cosa que jugar.
Eso también.
Eso es lo que hay. Bueno, Smash Bros. Brawl, importante, interesante.
Pues sí, porque cuenta con un nuevo modo de no juego. Que he puesto un nuevo modo de juego, pero es un modo nuevo de no juego, llamado espectador. Al igual que pasa con algunos juegos de carreras de 360, podremos ver combates de gente que está jugando online e incluso apostar dinero del juego.
¿Cómo me dices?
Eso sí, si alguien pensaba hacer trampas, decir que cuando vemos los combates no vemos los nombres de los jugadores, es decir, no podemos saber si realmente es un amigo o es alguien famoso que sabe jugar muy bien.
Pero eso es una puñeta.
Y que estos combates son asignados aleatoriamente.
Entonces no tiene ningún sentido. Lo que mola es aquello típico del 10 a 1. ¿Cuánto se pagan las apuestas, Rocky Marciano? Las apuestas se pagan a 2 contra 10. Dios mío, tendré que esforzarme.
Sí, sí. Rocky, a ver, Dios. Sabes perfectamente que si se dejara elegir, lo que la gente haría sería poner dos jugadores, uno dejarlo sin usar y apostar dinero.
Lo sé, pero no mola, no mola. En fin, otra cosa que no mola para mucha gente, a pesar de que yo, oye, pues me hace gracia, es el año que viene que se lanzará en Europa Cooking Mama 2, la segunda parte, con modo multijugador para 4 jugadores. ¡Sí, amigos!
¿Y en qué consistirá eso?
Uno pelará las patatas, el otro frío de flaco.
El otro está batiendo la yema del huevo.
Y el cuarto será, eso no se hace así. Se te está quemando eso. Oye, que voy a ver la tele un rato, sabéis que ahora vengo.
Será como lo hace más rico.
Será como los concursos de cocina de todos los mangas. Que son dos haciendo el plato y luego entra el juez. ¡Oh, Dios mío! Porque ha usado semillas de sésamo tostadas.
Esto me recuerda a mi infancia en los patios.
Oye, pues es un buen modo. Descubre con qué está hecho este producto.
Es verdad, un jugador podría
elige
ser
los ingredientes.
Un jugador podría hacer de juez.
Oye, pues envíate un currículum a Nintendo y que os contraten. Oye, tantas
hombre,
ideas.
Seguro que lo hacemos mejor que los que están sacando últimamente.
Sí, horses, diviértete en el rancho.
Nintendo, oye, eso de horses, diviértete en el rancho ha sonado fatal.
¡Es que se llama así! ¡Es que se llama así!
El de imagina ser mamá, digo, sí, para eso no hace falta jugar.
Y espérate, que el último, el Dogs, han salido la segunda parte de Dogs y ¿sabes cómo se llama? Diviértete con más perros.
Yo pensaba que se iba a llamar Ricky o algo.
No,
Nintendo ha lanzado sin avisar el nuevo canal de concurso Mi, llamado Check Me Out.
Check Me Out.
Yow, que salieron las notas de prensa diciendo: sale el 11 en Estados Unidos. Y nadie dijo que el 12 salía en Europa.
Claro.
Espera, ¿pero a quién le interesa lo que sale en Europa? A nadie.
A los europeos tampoco.
Yo lo único que sé es que a quien sí que le interesa es a Yuan, que tenía en casa un Mario Galaxy por jugar, por estrenar. Y prefirió pasarse una hora jugando al puñetero Check Me Out.
Ahora
de las pelotas.
En realidad fueron 10 minutos, pero según él era una hora.
10 minutos.
Bueno, ni 10 minutos ni una hora, ¿eh?
Cuarto de hora.
Con este canal podremos votar mis de otras personas y enviar los nuestros a concurso.
¿Has enviado ya alguno, Iván, a concurso?
¿Te acuerdas que envié el de Mario?
¿Has enviado ya el de Mario? Sí. De Mario sin gorra, qué ridículo, qué absurdo. Sobre todo cuando los mis no tienen el bigote de Mario. Tienen un bigote de Aznar.
Hay una manera de hacer trampa y hacerlo.
¿Cuál?
Puedes poner la boca sonriente debajo del bigote y entonces te hace la forma redonda del bigote. Es muy triste, pero se puede hacer.
Chiste de mierda, no venía a cuento, pero bueno, en fin.
Pues, oye, una cosa que el señor melodramático acaba de comentar en el chat. Por la risa, la frica parece una chica.
¡Tan, tan! Gran noticia, muchas gracias por...
Vamos a comprobarlo en directo. Sí, es una chica.
¿Qué es esto?
Oye, a mí no me líe ahí. Yo soy un motel de carretera, a mí no me líe aquí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Con tantas tonterías.
Pues la actualización de Nintendo.
¡Ah! La actualización que lanzará Nintendo durante diciembre para Wii, otra más. Esta gente se actualiza cada día. El canal Foto, a partir de ahora, podrá reproducir música en formato AAC y MP4. Pengo esas manos. Pero desactivará la posibilidad de reproducir música en MP3. Pengo, te estoy viendo de reojo que estás ahí metiendo más mano.
No, lo que parece.
Es que, no, joder.
Es que estoy viendo la camiseta de la DS y me apetece tocar, tío.
Ya, será eso.
Hablando de actualizaciones, para jugar a Mario Galaxy es como jugar a la PSP, que te pide actualizar la consola. Yo siempre digo eso.
Es cierto.
Y para acabar el bloque de Nintendo, Capcom ha confirmado que la conversión de Okami a Wii ha sido debida a la insistencia de los fans que venían demandándolo incluso antes de su lanzamiento para PlayStation 2.
Oye, que lo estaban demandando. Te vamos a poner un pleito como no saques.
Oye, que es un gran juego Okami y de verdad yo no paro de recomendarlo. Y así son las cosas. En fin, eso, que Okami saldrá para Wii porque los fans hemos triunfado una vez más. Y vamos con el bloque de PC donado por la Fundación Pengo, o Pengo por el PC, Pengo for Life.
Tú sabes lo que me cuesta a mí encontrar noticias de PC.
Interesantes.
Pues menos...
si encima las pieles interesantes, ya apaga y vámonos.
Pues menos mal que las he enviado, porque en el momento que he abierto su mail he dicho: coño, si no he puesto ni una puñetera noticia para PC.
Se confirma el desarrollo de un juego multijugador masivo online basado en el universo Elder Scrolls. Bethesda Softworks ha inyectado, ojo, 300 millones de dólares, tanto para los proyectos actuales como para el desarrollo de este nuevo título que, vamos, nos morimos de ganas de probar y morirnos ante el teclado de él.
Vaya, y ahora también otra noticia, pero ya mala, por usuarios de PC, y es que van a sufrir una nueva versión del puñetero juego que quiere emular al Tetris en la hora de sacar versiones. Q Entertainment prepara una nueva versión de Lumines, esta vez para PC. Oye, yo digo una cosa. ¿Qué tiene Lumines que sale para todos los sistemas menos para Nintendo?
Venga, desarrolla la con mi paranoia. Yo de mientras os hablaré que aquellos que han reservado la expansión Shadowgrounds Survivor a través del sistema Steam recibirán gratis por la Face el Shadowgrounds original. Lo que no entiendo es para qué. O sea, si lo sabes, sí, pero si no lo sabes, ¿para qué te compras la expansión si no tienes el original?
Sí, es que se puede jugar aparte.
Es un poco absurdo, ¿no?
Nah, ahí cada uno. Tú piensas que son peceros, tío.
Y la expansión vale $20, que al cambio son 15 euros.
O sea, pero al cambio normal.
Recuerda el impuesto de europeo pringado.
No, es el sistema Steam, es internacional.
Steam, pues, ¿esos no eran los que les comprabas un juego en Filipinas y no te valía en otros países?
Sí, bueno, esos
son los filipinos.
Eso, los filipinos, qué ricos están los filipinos con chocolate.
Europa Universalis Rome, la nueva expansión de este juego de estrategia, contará con multijugador de hasta 32 jugadores. Que anda que no debe ser cansino, un juego de estrategia de 32 jugadores.
Madre
no
mía.
Se acaba nunca la partida, es peor que el Monopoly.
Y World of Warcraft ha llegado a los 9.2 millones usuarios suscritos, los dos son...
Dos,
los gordos. Los 9 millones 2, ¿sabes? Son 9 millones y dos personas. Dos gordos, sí, básicamente, sí. Que ocupan como 5 millones de personas.
Claro, porque la Xbox Live tiene 8, pero hay varios silver, como por ejemplo yo. Pero aquí son...
Gordos. No, que me están mirando...
¡No, se están discriminando!
Me están mirando una cara de perro apaleado.
Pero estos 9 millones de jugadores están pagando 15 euros al mes.
Y entre ellos a Eva. Eva es uno de estos 9 millones. En fin, ¿qué más
y
tenemos?
Epic, vuelve a hablar Epic, que confirma que no está en sus planes por ahora realizar un Unreal 3, ya que están inmersos en el desarrollo de Unreal Tournament 3. Recordad que Unreal es la saga monojugador y Unreal Tournament es el multijugador rollo de Deathmatch.
Pasamos a un bloque más generalista y empezamos con una posible licencia futura, porque hace meses Terminal Reality, quizá algunos recordéis, mostró un tráiler de un hipotético juego de los cazafantasmas. ¿Os acordáis de los cazafantasmas? Hay mucha gente que todavía hoy pide una tercera parte.
Con un modelado brutal, ¿sí? Aunque la animación no tanto.
Pero no era un anuncio oficial, puesto que no disponían de los derechos de dicha licencia. Así que la cosa se quedó pues en agua de borrajas, ¿no? ¿Qué dirían? Ahora, de la mano de Sierra Entertainment, se hace oficial el desarrollo del juego, que contará con guión de Dan Aykroyd. No sabía decir nunca este nombre.
Aykroyd.
Aykroyd. Y Harold Ramis. Aykroyd no era de los.
Sí, y el Harold Ramis,
¿no?
También.
Son los del reparto, ¿no?
Sí, claro.
Ahí está. Y se lanzará en otoño del 2008. Tiene muchas posibilidades de ser un título solo para Play 3. ¿Por qué? Pues porque la película pertenece a Sony Pictures, obviamente.
El juicio contra GTA San Andreas por la modificación Hot Coffee, aquel que permitía acceder a escenas sexuales siempre y cuando modificases ilegalmente el juego, ya que no era posible acceder a dicha parte del código, ha llegado a su fin. El juez ha determinado que los jugadores que compraron dicho título antes del 20 de julio del 2005 y se sintieron ofendidos, pueden devolverlo y que les ingresen los $35 que costó el juego. Yo me estoy imaginando... un montón de jugadores que estarán mirando ahora su GTA, que está ahí ya guardado en la estantería porque lo tienen aburrido el juego, y pensando, ¡qué bien, me pagan un juego nuevo!
Pero eso solo en el hipotético caso de que hayan guardado... ¿Cuánto hace que salió ese juego?
Pues 2 años.
¿Has guardado 2 años el ticket de compra del GTA?
Yo sí, porque para todos estos temas de ¡ay, que ese juego se me va a estropear! No sé si me va a estropear o no. Lo que hago es poner el ticket dentro del juego.
Idem.
Tú sabes, que es el ticket famoso de papel térmico, que al cabo de un año y pico ya no se lee absolutamente nada.
Yo tengo el ticket. Luego que se preocupe el juez de mirarlo.
Sí, yo ya os lo digo, por mucha experiencia, ticket de papel térmico 3 meses es imposible descifrarlo. Es como el código Da Vinci, pero en chungo.
Ya, pero que no es problema tuyo. Tú tienes la copia legal.
Vale, seguid discutiendo de media de vuestras cosas al otro lado. The Halcyon Company prepara el juego Terminator Salvation: The Future Begins. Y ya ves.
Está basado en la siguiente película, Terminator.
Ni lo sé ni me importa, pero que ya la saga ya perdió todo el rumbo que tenía, si tenía alguno alguna vez. Este título será para consolas de nueva generación, PCs y móviles. El juego se lanzará en verano del 2009, coincidiendo con el estreno de la nueva película que va a ir a ver Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita.
Y por último, las versiones de 360, Play 3 y PC de Alone in the Dark. Ahora se le suman las versiones de PlayStation 2 y de Wii. Eso sí, estas últimas las va a desarrollar Hydravision, creadores de la saga de terror adolescente Obscure.
¡Vamos con los rumores!
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando...
Nintendo tiene ya finalizado un nuevo modelo de Nintendo DS. Anda y que se larguen a tomar por saco. Más estrecha, sin puerto de cartuchos de Game Boy Advance, con pantallas más grandes y memoria interna para almacenar datos. No se anunciará hasta que el modelo actual de Nintendo DS, la Lite, sufra una caída en ventas, que puede ser cuando los dinosaurios vuelvan a dominar la Tierra. En fin.
Hombre, de aquí a un año así seguro, ya te digo yo. Y la sacarán. Porque esto es como el iPod o la 360. Te compras dos versiones o tres de la misma consola.
¡Qué asco! Mira eso.
Es que nadie piensa en los jugadores de Game Boy Advance. ¡Nadie piensa en los niños!
Pero si tú has visto las mierdas que salen para Game Boy Advance. Nadie le interesa ya la Game Boy Advance. ¡Qué asco!
Sega lanzará en primavera del 2008 House of the Dead 2 y 3 Returns para Wii.
Hacía falta.
Es un juego de pistola.
Pero no tiene la, la escopeta, tío. Hace el clac, clac, eso era lo más. Y con esto no podremos. Con el zapper no puede recargar.
¿Cómo que no? Al igual que en el Resident Evil 4 de Wii, que puedes hacer clac, clac.
Que
con
no.
Con el mando.
Que no. ¿Qué pasa, Joan?
Te voy a decir, esto es una manera vil y rastrera de amortizar la salida de del puto zapper.
Bueno, también es una medida rastrera para luchar contra el lanzamiento de Umbrella Chronicles. Más que nada, porque viene a ser lo mismo, pero con Resident Evil. Y el último rumor nos dice que hay un nuevo Road Rash en desarrollo según EGM. Y EGM, ¿qué tiene que decir por si hay un Road Rash?
Bueno, suyo. Si tienen la exclusiva. Pero bueno. Road Rash, ¿qué pedazo de vídeos tenía en Saturn? ¿Por qué nos hacen juegos como ese ya, coño?
En fin, vamos con los previos. Ahora Ishako habla de Mario Galaxy. Me voy a tomar un café. ¡Deu!
Bueno, pues esta semana en Wii ha salido...
¡Claro! ¡Doble y con hielo!
Super Mario Galaxy, la última aventura de Mario. La aventura que está haciendo que mucha gente en internet esté escribiendo: Miyamoto, te perdonamos por el Sunshine.
¿Es verdad eso?
Sí, sí, te vas a 4chan y dice: Miyamoto, estás perdonado. Y sale la carátula de Mario Sunshine. Ya. Yo ya dije que mi opinión me la reservo hasta que haya jugado al 150% del juego. Pero eso sí.
Pero si 150 no es una cifra de posible.
Sí, significa pasarme el juego al 100% y volvérmelo a pasar.
La gente que pone un 150% en sus juegos son melones. Incluso eso también. Cuando son Castlevania, me da igual. No me mola.
No, pues cuando son Donkey Kong Country.
No me mola eso de no, puede ser más de 100%. No, o 100% o nada. Porque si no, nunca sabes cuándo consigues el 100% de verdad. Por favor.
¿Sabes lo mejor de
me
todo?
Me indico.
Cuando ni siquiera los programadores saben sumar bien sus propios sus propios retos ocultos. Coges el Burnout 4, no consigues el 100% y te pone juego completado al 100%. Y dices, ¿pero qué coño me estás contando?
¿Sale algo más?
¡Que me faltan coches todavía!
¿Sale algo más para...?
Sí, el un juego que nunca he entendido por qué la gente se lo compra.
Porque son muy monos.
Rayman Rabbit Rabbids 2.
Son monos.
Sí, pero juegos...
Yo no los encuentro tan monos.
Porque tú eres un tío asqueroso.
Ya, bueno, pero...
Mira, que hable la mujer.
Son monos, son muy monos.
Si la mujer dice que son monos y punto.
Monos son.
No son monos, son conejos.
Pero son extremadamente monos y dan muchas ganas de hacerles daño.
Si frica, ¿eh?
Vale, eso no.
A mí no me
¿Cómo?
Nada, nada, es igual.
Corta de rollo. Así en plan, ¿eh? ¿Cómo? Que son monos, pero por eso mola hacerles daño.
Contratamos a gente cada vez más rara.
Sí, son monos, pero un poco...
Estrujables.
Sí.
Demasiado estrujables.
Vale, esto para Wii. Para 360 parece un juego que, bueno... No sale para darle sombra al señor Mario Galaxy, pero es una buena alternativa por si no os gusta el Fontanero italiano. Es Assassin's Creed, un juego que de verdad está muy bien. Ya lo hemos podido probar, lo hemos probado, llevo una semana jugando a saco y está muy bien, también lo comentaremos. No vamos a comentar muchas cosas porque será un juego que analizaremos también con detalle. El nuevo juego de Jet Raymond, que qué rica está Jet Raymond. Y qué gran juego le ha salido, ¿ves? ¿Ves cómo era algo más que una cara bonita? Esta mujer sabe lo que hace.
Yo nunca defendí la idea de que solo sacaban a Jay Raymond para vender el juego.
Ay, pero está rica la chica.
Sí, bueno,
pero
no, hay una polémica con todo esto.
Los de marketing fueron listos y esperaron aprovecharlo porque está claro.
Yo soy de la opinión de lo que no me puedo follar no me interesa.
Venga ya. O sea, a ti los conejos del Rabbit Rabbit no te interesan, ¿no?
Exacto. No, pero claro. En cuestión de
¡ahora
mujeres...
¡Ahora se explica todo!
En cuestión de mujeres, que todo el mundo me dice, ¡oh, esta actriz, ah, esta no sé qué! ¡Oh, mira, Jay Raymond! A ver, no la vi ni a conocer en mi vida. Y aunque la conozca alguna vez, le daré la mano.
Nae.
Yo he tocado a Jay Raymond.
Y Nae se hizo una foto con ella de forma que pareciese que era Jay Raymond la que quería hacerse la foto con Nae, no al revés. ¿Cómo se te cae el cuerpo? Jay Raymond y Nae, ahí hubo rollo. Ahí hubo rollo.
Roce
y rollo. Podría haber llegado a más.
¿Puedo comentar lo lamentable que es esta situación?
Sí.
Antes de que vaya más.
Nigel Raymond. Toma, que toma.
Porque
toma,
que tengo unos papeles
que demuestran que Nae y Jay Raymond hubo algo más que amistad.
Una foto.
Mierda, no puedo ver tanto, sé lo que hicisteis, que se me peguen estas cosas.
Bueno, y también para 360 salen juegos menos destacables, como por ejemplo un juego que se quiere comprar Yuan. Es decir, es una patraña. Es Zenith. Que ahora salió el Zenith para Trivial Pursuit con el Harry Potter y pensé, mira, yo no me sé pillar esta asquerosidad. ¿De qué va Zenith, Joan? Va, cuéntanos.
A ver, básicamente, si alguno conoce el juego de mesa, porque hay juego de mesa, es un juego sobre preguntas sobre películas de cine. En este caso el videojuego tiene, aparte de las típicas preguntas de cultura de cine, hay pruebas como acabar la frase conocida de la película, de poner una imagen y tienes que descubrir qué es lo que han modificado o qué falta en la propia escena. Sí. Te ponen una especie de juego de diferentes fotos y te intentan decir el nombre de la película.
Por ejemplo, te dicen, completa esta frase. Uy, no me ha salido bien, pero... Esa era esa, ¿no? Mira. Te dicen, gente, completa esta frase.
¿Pero qué coño?
Complétala, Joan.
¿Qué pasa hoy?
Ah, mira, es verdad. Ha sido buena esta, sí, señor. Bueno, esto es Zenith, un juego de cine para 360. Es rollo... Te viene también con cuatro mandos, rollo como
sí,
el Buzz.
Sí, viene con cuatro mandos inalámbricos. Es parecido al Buzz, pero bueno. Como son para 360, son de estos inalámbricos.
Y para 360 también aparece esta semana Viva Piñata Party Animals. Esta, no sé si es continuación, no sé si es expansión, no sé lo que es de Viva Piñata, con más cosas de estas. ¿Están monas? ¿Son monas? ¿Opináis en el estudio que son monas? ¿Son cucas?
A mí me dan ganas de matarlos cada vez y me dan muchísimo miedo. Es el, como decían en una encuesta de la página de Xbox, es uno de los survival horrors más chungos que hay en Xbox 360.
Oye, con esta gran opinión,
que te den ganas de matar una piñata a golpes, es normal, es una piñata.
Es su función, para eso ha sido creada, por la piñata única.
Con esta gran opinión pasamos a PlayStation 3, por favor.
Que tiene Ratchet & Clank armados hasta los dientes, que yo sí que considero que si te gustan las plataformas, pero no Mario, es una opción.
Yo creo que de momento, y te digo verdad... ¿Qué?
Te pueden gustar las plataformas y no gustarte Mario. No son dos opciones incompatibles.
A los segueros que están esperando que salga un Sonic bueno.
O pueden gustarte los Marios en 2D.
A los Drag Queen también les gustan las plataformas. Bueno. No, de todas formas, lo digo de verdad. Creo que ahora mismo Ratchet & Clank armados hasta los dientes es lo más recomendable que hay en el catálogo de Play 3. Lo digo así, tal cual. De verdad, ¿eh? Porque es muy chulo.
Sí,
está
porque la alternativa que tenemos es el puto Lair.
No.
Lair, no. El juego ese... Bueno, de cual. ¿Para qué vamos a hablar más de Lair si es una mierda de juego?
Pengo lo aprobó, no, creo, ¿no?
¿El qué?
¿No lo probaste en alguna parte, el Lair?
¿El Lair? Sí, pero yo cuando lo probé aquello daba asco. O sea, supongo que ahora estará igual, pero es más bonito.
En una frase, tu experiencia con el juego tan criticado por ahí.
Yo para volar con dragones me quedo con el Panzer Dragoon.
Ah, ese es buen comentario.
Y menos tonterías.
Ese es buen comentario.
Hasta el ceguero.
En PlayStation 2 han salido cosas también.
Sí, o según dice Game, que ha salido Art of Fighting Anthology.
Sí, los tres Art of Fighting para Play 2.
En Play 2 viene... también habían problemas de memoria RAM, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Me acuerdo que en Play 1 siempre había muchos problemas. En Play 2, al menos al principio, los juegos de lucha seguían teniendo sus problemas de animación por culpa de las limitaciones técnicas de la consola. Y vale. También de la vaguería de los programadores.
Y también un nuevo Buzz, coincidiendo con el Zenith.
Sí, Buzz Hollywood.
¿Ah?
Que dicen, vamos a llevar la contraria a los del Zenith.
Ahí está.
Y vamos a sacar el Buzz Hollywood, que total... Oye, ¿cuántos mandos han salido ya? Demasiado. Es decir, una persona debe tener ya 20 mandos en su puta casa.
20 mandos.
Porque no te dan la opción de comprártelo sin mando.
Es verdad.
¿Y para cuándo los títulos Buzz Lightyear y Buceadores?
Ya estamos con la tontería.
¿Alguien le puede dar un...? Bueno, no. Calleja no, que este año ni Calleja.
No. Para Nintendo DS salen muchos juegos que
espera,
no
tengo aquí un bate, le puedo poner una paliza. Si no, Calleja... Ah,
vale. Salen muchos juegos de mierda, con lo cual no vamos a comentar ni uno solo porque no me da la gana. Y en PSP sale un título más o menos interesante.
Silent Hill Origins.
Bueno. son el 1, el 2 y el 3, ¿puede ser? O...
Que esta semana ha salido Mario Galaxy, ya, no, ya te he dicho que no voy a hablar de otra cosa.
Joder, me cago en la profesionalidad, los cojones. La semana que viene
Mario
aparece...
Galaxy, Mario Galaxy, Mario Galaxy.
Espera, a ver, me dices que sacan el Art of Fiend recopilatorio, el Silent Hill recopilatorio. ¿Qué pasa? Ya no podemos sacar juegos nuevos, no, tienen que ser recopilatorios todos.
No hay ideas. La semana que viene aparecen Kane and Link Dead Men para 360 y PlayStation 3, Mass Effect para 360. Ojo a este juego porque se rumorea por ahí que gente de otros programas de radio quieren venir a comentarlo en nuestro programa sin habernos pedido permiso. Que,
no, no, vamos todos a Game Over.
¿Qué venga. Huevos tenéis, cabrones? Sale también Guitar Hero 3 para todos los sistemas. El nuevo Fear of Nippon Speed Neng.
Que te vas a cagar.
Prostrings se llama el juego. Prostrings. Prostrings.
¿Pero qué significa Prostrings?
Prostrings, tío.
¿No puede ponerle Need for Speed Spoilers?
No.
Que se echan a más.
Prostrings. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Comenta lo del Guitar Hero.
¿Qué tengo que comentar del Guitar Hero?
Que la versión esta viene con una funda para guardar la guitarra inalámbrica.
Uy, 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 qué bien.
Que no lo sepa.
También sale Hace. Te Hace un café para PlayStation 3. Dicen que sale Mario en Sony Juegos Olímpicos. ¡No!
Pero si te va a gustar.
¡No!
Un dios en la miseria.
Sale también para DS SNK vs Capcom Car Fighters, juego que tenéis que huir como si fuera la peste, de verdad.
Sí.
Mario Party DS para DS. Y otro juego de estos de mierda que decía el señor Raymond, no, el señor de Wii, George Harrison, decía: no, que hay que sacar juegos buenos. Training for Your Eyes. Anda y lárgate por ahí.
Training for Your Eyes.
Training for Your Eyes. Only for Your Eyes, sí.
¿Y qué eso en qué consiste exactamente?
No lo sé, no a me ver, interesa.
Te lo puedo resumir en dos frases. Sale un dedo moviéndose de un lado a otro de la pantalla y tienes que seguirlo.
¿Qué mierda es esta?
Training for Your Eyes. Yo pensaba, siga el movimiento.
Yo pensé, ¿sabes? Que sería lo típico eso que hay por internet. Descubre qué tetas son falsas y cuáles son buenas.
Eso sí. Ya se vio en Police Quest, lo del dedo. Ya se vio en Police Quest 3.
Busca las cinco diferencias.
Venga, claro. Cosas de virtual, de consola virtual y live. Para Wii, un único juego. A ver si aquí cuánta gente lo recuerda. Double Dribble.
Uno de básquet que tenía animaciones cutres cuando hacías un mate.
Ese.
Y podías hacer mates desde la línea de tres puntos.
Ese. El de Konami. Double Dribble. Sí, señor. Clásico juego de baloncesto. Sale en el catálogo de consola virtual, imagino que al precio habitual. Xbox Live. Ya os comentó todas las noticias. Cumple 5 años, ¿ya son? 5 años. 8 millones de usuarios registrados. Presencia en 26 países y traducido a 9 idiomas. Regalarán, lo dicho, estos 500 puntos, que realmente es una miseria. Y un juego. Regalan el juego llamado, lo tengo apuntado por aquí, no lo encuentro, Neng. Carcassonne. Juego Carcassonne en todo el mundo, menos en Corea, donde se ofrecerá Exit 2. A ver, qué. ¡Uy! ¡Qué regalazo! Bueno. ¡Qué regalazo!
Al menos el Hexic Dogs es de Pajinitov.
Pajinov.
Claro que, lo dicho, gente que realmente esté desde el 2002 en Xbox Live se puede encontrar con los dedos de una mano. Uno de ellos es Tony de Arcadia Gamers, que el tío ha estado ahí religiosamente pagando
pero es que, a ver, yo puedo entender que digan, vamos a hacer un premio solo para los que llevan desde el 2002. Pero por el amor de Dios, que os han pagado 300 euros. Darle, yo qué sé, 2 o 3 mil puntos.
Pues había pregunta aquí en el chat. Funs, ¿no han arreglado en la versión europea el bug que tenía el juego de DS de SNK Cars Fighters?
Ah, pues es buena pregunta. Es muy buena pregunta, realmente. El juego americano del Cars Fighters venía con un bug de fábrica y te decían, ¡ah! ¡Lo siento! Pero es que el mismo juego es un bug. ¡Todo el juego es un bug! ¡Es un putrullo!
Un error en el sistema, su existencia.
Han cogido el Cars Fighters clásico y le han puesto maná, como en el Magic. ¡Qué asco de juego! De verdad, no os acerquéis a él ni borrachos, de verdad. Y otra noticia de Xbox Live, por otra parte, es que Guitar Hero 3 tiene un nuevo pack gratuito en el cual podrás jugar contra los enemigos finales del juego, pero en el modo carrera. Fuera del modo carrera, lo dicho. Y estos enemigos son pues los guitarristas clásicos Slash, Tom Morello y Belzebub. ¿Belzebub? ¿De qué grupo es este? Niños, vosotros vuestros conocimientos musicales. ¿De qué grupo es Belzebub?
Yo ni los satánicos.
Tu cultura de música nunca deja de sorprenderme, Pengo.
Yo es que a mí la música de inicio al Windows y poco más, ¿eh?
Ya. Bueno, amigos, pues estos son, lo dicho, los juegos aparecidos en consola virtual y Xbox Live. Y rápidamente, lo que decías al principio del programa sobre Nintendo Japón. ¡Qué gente más repelente!
Exacto, mientras el Club Nintendo España, bueno, Europa, te vende basura como tonos de móvil o fondos de pantalla para el móvil o similares, en Japón les han sacado dos objetos esta semana exclusivos para el Club Nintendo Japón, que es uno, un mando de la Super Nintendo, exactamente igual, suponemos que para la consola virtual de Wii, y la banda sonora de Super Mario Galaxy en dos discos, 89 pistas, exclusivo para el Club Nintendo.
Hanging Over, si un juego es un truño, es que el juego es un truño. Si un juego es un imprescindible, es que es un imprescindible. Lo mismo puede ser un juego de Konami que uno de Capcom. Escucha Hanging Over, amigo.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
20 aspirantes, un sueño, 4 semanas hacinados en un cuchitril apestoso. Llega el reality de la temporada, Super Jalero 2007.
¡Spartans! ¿Estáis aquí porque queréis clasificaros el primero del ranking mundial?
¡Señor, sí, señor!
¿Estáis dispuestos a dar hasta vuestra última gota de sangre? Digital, claro.
¡Señor, sí, señor!
¿Qué sois, Spartans?
¡Auténtica máquina de matar!
Vive el drama de la convivencia.
Bueno, sargento, es que me ha vuelto una mina a traición.
Observa su esfuerzo y su superación.
¡No, señor, por favor! ¡No me deje jugar al Halo 2 con el doblaje español neutro! ¿Qué eres? ¿Un Spartan o una inteligencia artificial? ¡Spartan, señor!
Emotivas galas semanales.
Quiero dar las gracias al apoyo de mis padres, que siempre me han apoyado en mi sueño de convertirme en el mayor asesino sanguinario.
Elige quién continúa.
Uno de vosotros no continuará con nosotros esta noche. Pero antes vamos a publicidad, donde el público puede votar por sus favoritos. Si queréis salvar a MChief1989, envía un SMS al 555. Si queréis salvar a Dragón6969, envía...
El ganador nos representará en el Mundial.
¿Para qué? Si nunca pasamos de cuartos.
Super Jalero 2007. No te lo pierdas.
Las 4 y 5 de la tarde, seguimos en Game Over. Antes de nada, un par de comentarios. En primer lugar, recordaros que la sección de los oyentes, este es un mes muy corto, solo tiene 4 sábados, con lo cual la sección de los oyentes se nos echa encima, pero que ya. Así que no tenemos mucho material para ella, parece que os habéis dormido un poco después de la gran cantidad de material que nos enviasteis en la primera ocasión. Enviadnos más cositas, recordad el tema de este mes, que es aquel de qué juego os ha hecho realmente llorar como Madalena.
Sí, ¿cuál es el juego que más os ha hecho llorar?
¿Puedo hacer un comentario? ¿Has dicho este es un mes muy corto, solo tiene 4 sábados?
Sí.
¿Cuántos sábados tiene un mes?
5.
Por el culo de la Inco.
Después de este inciso cachondo.
No, pero quiero decirte que se ha hecho muy corto este mes, porque es la distribución de días que hace que tenga pocos sábados. Con lo cual, que ya está aquí, dentro de 2 semanas, ya es otra vez la sección de los siguientes. Enviarnos material para poder comentar en esta sección tan y tan querida por el público. Otra cosa, normalmente, en el tercer sábado del mes, suele haber la sección de las chicas, la sección de Mari, pero ha tenido un retraso.
Y
tío, no espera. Digas.
Ha tenido un retraso. La sección, la sección.
Saco, tranquilo, no te pongas nervioso.
La sección ha tenido un retraso. La sección, no, Mari no lo sé, no le he preguntado, pero
que de aquí pasamos al chiste de Ornimans.
La sección, ay, por favor, la sección ha tenido un retraso y se emplaza la semana que viene. La semana que viene habrá chicas con una semana de retraso, pero no pasa nada.
Nos avisará cuando venga.
Mari siempre utiliza protecciones para la sección. Así que tranquilos, no pasa nada. Venga, va, que se nos va el programa y que alguien apague el móvil que está sonando por todas partes. Venga, suena la música. Hay gente que todavía no se ha enterado de que Yuanyu está aquí, está con nosotros en el estudio en directo.
Os oye el teléfono cojonudo.
Ya te digo, antes de conectar con Madrid, rápidamente los Knicks, si no luego la gente se me echa encima.
Tenemos a Landis, Alquina, Almes, Virrey Morcillo, Cortana, Damián 29, Darkay, Fanático, Game Over me pone, Wasabi, Johnny el de la moto, será Johnny BCN, Josep Flash, Capullo, Kebul, Kio Bogar, Melodramático, Mer, enfermera X.
¿Otra vez?
Sí.
Ah, pero es enfermera X.
Ahora es enfermera X.
¡Oh, tío! ¡Oh, Johnny, cabrón!
Monty 222, Mr. Gay, Netwalker, Olvideiro, Pablo PD, Parufito, Sandor, Sega Triple X, Funs. Debe ser alguien que quiera que volvés a la secta.
¿Qué?
Sir Magnaram, Snake 1991, Topsao, Ultra GT, V Bruja, Voltispam, Is. Ciso, alguien que parece que tiene problemas de conexión, que igual es Feadraug, que estaba antes por ahí. Y el bot Antispam.
Ahí está Antispam, siempre protegiendo por...
Es la alegría de la fiesta.
Por nada, porque nunca ha hecho nada, nunca nada. Antes de nada, gran agradecimiento, como de costumbre, al amigo Darkey, a su grupo de Radio Behind, que, como siempre, consigue que mucha gente consiga escuchar nuestro programa cuando Radio Despina da más de sí. Y también saludos a la gente de Radio Trinidad Bella, que emite nuestro podcast los lunes de 9 a 11. Por si os perdéis el programa los sábados, también podéis escucharlo a través de internet y de su emisora local de lunes, el lunes de 9 a 11 de la noche. Un agradecimiento de verdad para todos ellos. Amigos, vamos con Madrid, que la corresponsal está al teléfono. La corresponsal que no es nadie de los que estáis pensando. No, seguid pensando quién puede ser la corresponsal. Ponme la cuña de Conectamos con Madrid.
Conectamos con Madrid.
Pengo se está muriendo. Bueno, hola, corresponsal.
Hola, buenas. Hombre. Esta semana he estado en la presentación de Mario Galaxy que ha hecho Nintendo.
Ah, muy bien. ¿Y qué se ha visto por ahí?
Pues ha venido a presentarlo Buzz Aldrin, que es mi personaje favorito de Toy Story.
¿Cómo? Perdón, ¿qué dices?
Sí, hombre, ese de Hasta el Infinito y Más Allá.
No, a ver, ¿cómo te lo explico? Ese era Buzz Lightyear, Buzz Aldrin.
Ya estáis haciendo los listos. Claro, como vosotros sabéis cómo funciona la Wikipedia esa.
Sí, bueno, que no te sulfures. Va, cuéntanos qué te ha parecido el juego.
Pues es muy chulo y está lleno de cosas cucas. Hay abejitas, estrellitas, notas musicales. Es todo muy mono.
Ya, pero sabes que el prota es un cuarentón gordo con bigote, ¿no?
Ya está. Ya me habéis vuelto a recordar por qué no me gustaba el juego.
Venga, va. Cálmate, que no es para tanto. Piensa que Mario, a ver, es que es uno de los iconos del mundo del videojuego.
Pero, ¿cómo puede ser un ídolo para vosotros? Un personaje tan cutre, con esa ropa sin conjuntar, con ese físico... ¡Ah! Es que da como repelús que alguien pueda admirar a una persona que no va al gimnasio.
Pero a ver, por favor, hablas como si fueras tú, yo qué sé, la reina de la moda o algo.
Bueno, pues al menos no le llamo ropa de juego a quedarme en calzoncillos y camiseta delante del ordenador.
Joder, vamos a colgar.
¿Por qué la seguimos manteniendo en nómina?
No lo sé.
Por cierto, una pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama?
No. Esto no es importante ahora.
Yo no se lo he preguntado.
Es la corresponsal.
Claro, es.
Es la corresponsal, no tiene más. Bueno, vamos con la sección de Pengo, que es una sección un poco diferente a la norma. Parece que te vas. Después de unos meses en que no sabes muy bien qué hacer con tu sección, parece que vuelves a sentarte en un método, en una forma de hacer la sección.
Sí, yo creo que esta vez vamos a intentar tener una sección.
Vamos a intentarlo.
Es más, hasta me he atrevido a empezar a escribir un guión.
Ey, es curioso que cuando he dicho vamos a tener una sección. Se oye esta música,
La sección.
¿Está insinuando algo el
espera,
PC?
Espera, ha sido de cariño, vamos a tener una sección.
La sección se llama
National Pengo Graphic.
Dios mío.
Me encanta pensar en las cebras corriendo en este trozo.
National Pengo Graphic.
Ti 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 ti
Martín.
Pues sí, esta vez.
Te he preparado música muy bonita.
Me has preparado música bonita.
Mira qué bien suena.
Espera. Miedo me está dando, tío. Antes de comenzar esta sección, solamente quiero decir una cosa. Han corrido rumores en algunos foros de internet acerca de mi personalidad y mi sexualidad.
Quiero recalcar
que todo eso es mentira. Era joven y necesitaba mentira. El dinero.
Son sucias mentiras. Tengo papeles que pueden demostrar que Pingo no se lo ha hecho con ningún pingüino. Solo con alguna osa panda.
Es más, y si a mí me gustan los animalitos es porque son pequeños, peludos y manejables.
¿Como tu parte de abajo?
No, eso es grande e inmanejable. Sí,
¿peludo también?
Dejémoslo.
¡Vamos con la sección!
Bueno, vayamos con la sección.
National Pengographic, ¿de qué va a ir?
National Pengographic es una sección que va a intentar acercar a los oyentes de este programa, incultos integrales, como demostramos todos los años en el último programa de la temporada.
Sí, es verdad, eso.
Cosas importantes del videojuego. Trataremos la historia del videojuego, con sus cosas, sus más y sus menos. Hablaremos sobre los periféricos, historias sobre juegos y cosas que puedan llegar algún día a interesar a nuestros oyentes.
Algún día, de momento no.
Sí, lo interesante es que algún día puedan jugar al Trivial y decir, joder, cómo valgo. Y que les pregunten en qué año salió Windows 2000, digan 1999, la tarjeta del Trivial diga 2000, que está mal.
Y ellos digan, mentira.
Y te has perdido el quesito.
Mentira.
Pues ya estamos.
Vaya forma de anunciar la sección más tonta. Vamos allá, ¿qué es lo que tenemos hoy sobre la historia del videojuego?
Hoy en National Pentagographic tengo aquí, lo siento,
un pollo. Tienes un kiwi.
Me he tomado las drogas hace un momento. Aquí
tienes un
droga.
Kiwi en la garganta.
Tengo, sí.
Escupe el kiwi.
Bueno, vamos a dejarlo, vamos a matar a alguien. Hoy en National Pentagographic vamos a hacer historia del videojuego, parte 1, de los inicios al desgraciado entierro de un ser extraterrestre. Con este título tan poético he querido reflejar lo que son los primeros años del videojuego, desde que nace allá por el 48, casualmente un poco después de que se acabara la segunda guerra. Hostia, son las pantallas.
Como la juca.
La Segunda Guerra Mundial, porque la gente antes de 1948 se divertía matándose los unos a los otros.
Hombre, un deporte como cualquier otro.
Es un deporte que luego hemos visto reflejado, gracias a Electronic Arts y Infinity War y toda esta gente, en juegos de PC. Gracias. Me acaba de llegar un fax.
A ver, vengo. Sigue haciendo la sección. Pero no reveles los entresijos del programa.
Me están. Bueno, pero hablemos del pasado.
Del inicio, ¿no? Las etapas jurásicas. Hablemos de el inicio de todo.
Esto es el Zelda, ¿no?
No.
Bueno, parece un
este,
poco,
pues al tío este deberían demandarlo.
¿Qué es John Williams?
¿John Williams?
Espera. Ahora vemos cómo tiembla el agua del vaso.
Ah, eso es Coca-Cola.
Hombre, pero...
Vayamos,
Yo también tiembla.
Va, al grano, por favor.
Vayamos al grano, que hoy se nos come el tiempo está muy feo. El videojuego, arte, entretenimiento, industria, casa de putas. En la actualidad disfrutamos de un estatus más o menos privilegiado con diferentes plataformas, buen abastecimiento y hasta algún juego original. Pero no siempre fue así. Fijémonos sino en la Revolución Francesa. ¿Habrían rodado cabezas si la gente hubiese podido jugar al Manhunt 2 sin censurar? No pretendemos jugar a ser dioses, pero la respuesta es que no. Y como prueba esta dramatización histórica. ¡Pierre, vamos a cortar unas cabezas! ¡No, Jean-Paul! ¡Quiero pasarme la última pantalla de ese magnífico juego!
Pego.
Estremecedor, espera, ya lo
pego,
sé, ya pego, sé que es estremecedor.
Un segundo.
Pero he usado...
Pengo. Te voy a decir una cosa. Has representado un diálogo.
Sí.
Y, o sea, has movido la cabeza cuando has cambiado de personaje, pero no has cambiado la voz. ¡Esto es la radio!
Espera,
¡no sirve cambiar la cabeza de sitio!
No lo has entendido. Eran dos hermanos gemelos.
¡Ah!
De hecho, eran siameses. Eran la misma, dos cabezas del mismo cuerpo.
Era bipolar.
Vamos a ver.
También.
Son franceses. Durante siglos se ha imitado a los franceses siempre igual.
Pero haz voces diferentes.
Hazme dos voces de francés.
¡Ulala, le petit mozón! Y... ¡Ulala, le petit mojón!
Eso que di, Estefano y su pajarraco.
Eso es el loro de un francés ahí.
Da igual. Pasemos de todo ello. Hablemos de la escalofriante verdad.
Sí.
Que lo sabemos. Porque nuestro objetivo es contar lo que realmente sucedió. Eso es lo que quiere hacer National Pengographic.
Llegamos al kit de la cuestión ahora.
Sí, es decir, aquí es donde ya se me acaba el guión y me lo voy inventando todo.
Ah, fantástico. Muy bien.
Todo. Básicamente, el videojuego empieza cuando un hombre lanza una piedra a otra a la cabeza en el Pleistoceno. Y así. Pero la gente dice que en 1948, Thomas T. Goldsmith y Estelle Rayman. saber quiénes eran estos, patentan el videojuego.
¿Ah, sí?
No fue Nintendo, niños. O sea, ¿no? Nintendo no lo ha creado todo. Bueno, todo, cualquier ceguero sabe que Nintendo
pero
nunca
ha creado. ¡Pero si Nintendo no ha inventado nada! ¡Nintendo no ha inventado nada!
Yo tengo el control.
Mario Galaxy
voy a censurar.
Es una copia de Knight.
Total, que en 1948 alguien dice, pues esto podría ser un videojuego, vamos a patentarlo. Y hasta aquí la contribución de estos dos señores a la historia del videojuego. Triste, triste, pero es así. No, es verdad, el videojuego empieza así.
¡Vengo!
Espera, espera, me estás diciendo que todos los que han salido después les han tenido que pagar dinero a estos dos.
La verdad es que nunca he podido comprobar eso. O sea, cuenta la leyenda.
Serán millonarios.
Existen el señor, los dos señores, el señor videojuego, que es quien tiene la...
Le tenemos
el
que pagar.
El señor Goldsmith y el señor Rayman, yo lo dejo aquí.
Señor Rayman, el señor Rayman es un juego.
¿Qué dices? Que a final de mes le tenemos que pagar, entonces. Porque cada vez que, cada vez que decimos la palabra videojuego...
Videojuego, 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 videojuego. Oye, porque Game Over le debía una pasta que te cagas al señor Rayman.
Pues bueno, esto,
al señor Rayman le salen las manos, las tienen colgando.
Pues no sé, si lo patentó en el 48, a lo mejor está muerto.
Bueno, pero el hijo debe estar forrado.
Ah, te digo.
Bueno, pues el hijo, mira, ya lo ves, haciendo videojuegos de segunda clase.
Rayman Jr.
Rayman Jr., lo peor que se puede hacer.
Rayman 2.
Total,
Tony
así,
Trouble.
Avanzamos en el tiempo hasta 1952.
Joder.
Momento en el que realmente alguien hace un videojuego. Problemática. No es un juego de verdad. Realmente el juego, conocido como Naught and Crouses o...
El Teto.
No, el Teto es anterior y además es manual, no incluye pantallas y tal.
Es interactivo.
Todos los juegos son interactivos, menos algunos de Electronic Arts y algunos de Play 2. El Metal Gear 2, ese interactivo, nada, ¿eh? En 1952, un tipo conocido como Sandy por sus amigos, A.S. Douglas en su expediente,
sí,
y a saber cómo le llamaría la policía, para su tesis de final de carrera, hace un 3 en raya en un ordenador, en un NESAC.
Wow.
Y los gráficos en tres dimensiones están perfectamente conseguidos gracias al efecto anti-aliasing.
Y lo mejor es que es un juego único, pues solo había un ordenador que pudiera ejecutarlo. Además, el ordenador era como
el Crisis,
muy grande.
Como el Crisis, igual.
Es básicamente Crisis nace a partir de este juego.
Oxo, como el Crisis.
Es un juego de tres en raya al que podríamos considerar el padre de todos los videojuegos.
Menudo superordenador.
Joder.
Hay un señor del que hablaremos ahora luego y del que hablaremos muchas veces porque es un pesado, que dijo que cuando alguien dijo, este señor inventó un juego, dijo, no, yo en el 51 había tenido una idea y
pues
el jefe lo rechazaron.
Yo lo inventé antes que todos vosotros.
Ese señor,
rabioso.
Ralph Baer, hablaremos luego de él.
Vale, pero se te está comiendo el tiempo, cabrón.
¿Cuánto tiempo tengo? Yo lo acabo esto.
Venga,
enseguida.
Corre.
Desde aquí saltamos hasta 1958, joder, en el que Willy Higginbotham crea el Tennis for Two. Todos conocemos el Tennis for Two.
Hombre.
Dos paletos.
¿No? El tenis para uno sería un poco triste.
El tenis siempre ha sido para uno. Y así se creó el frontón.
Oh.
El Tennis for Two. Ahí está dolido.
Y la pelota vasca.
Total, que el Tennis for Two, con un osciloscopio, un ordenador analógico Donner y un calculador de trayectorias, se convirtió en el primer juego electrónico de la historia. Videojuego, sí, no, yo qué sé. Nintendo diría que sí, Polybius diríamos que también. Un poquito más adelante,
joder,
en 1961, otra vez el tipo de antes, el Ralph Baer, dijo que había
Hola,
inventado algo.
¿Me llamaban?
¿Cómo que me llamaba? A mí no me toques.
Luego,
venga. En 1962, vamos rápido, ¿eh?
Sí, sí.
Steve Russell crea Space War, otro juego de estos totalmente guays, en un único ordenador, un PDP-1, que era como una habitación de grande. Y que fue el primer juego que hizo que los universitarios dejaran el truc y el mus y se pudiera jugar a Space Wars. Es el primero que les acercó a las aulas.
Dios.
O sea, un hecho histórico.
Ya te digo.
Por fin, saltando ya a 1966,
pero mal,
aparece el señor Ralph Baer, el creador del primer juego de pistola de la historia, Fox and Hounds. La pistola es grandísima, es como un rifle y se dispara a la tele. Pues este señor dice que inventó el videojuego, que videojuego es lo que hace él y lo que no, y no lo que hacen otros, y que en 1951 inventó algo, pero no le interesó a nadie.
Ah, te falta el aire, claro. Respira, respira. Es que
tengo,
te
tienes agua.
Mucha información de golpe.
Claro, te precipitas y...
Es que estoy harto de que en este programa tengo fiebre, o sea, me encuentro mal.
¡Acaba la sección!
Vale,
joder, ¿qué pasa?
Total.
No es su látigo lo que teme.
No, es su gigantesco Pong. No es su gigantesco Pong todavía. Así que en 1968, Baer, este, inventa otra vez el videojuego y crea otra patente sobre el videojuego.
¿El Baer este no era el protagonista 24?
Sí, Jack Baer es el abuelo de Jack Bauer, como todo el mundo sabe.
Vale.
Más tarde este hombre tuvo un juicio con Nintendo a ver acerca de quién inventó el videojuego. Pero qué más da. Total, en esta época todo el mundo se demandaba.
Claro.
Nintendo demandaba a Baer, Baer demanda a
El padre de Jack Bauer denunciaba al padre de... ¿Cómo se llama? El Grand Theft Auto.
Johnny Romero.
¿Pero el protagonista o los creadores?
No, el que denunciaba. El abogado.
Ah, Jack Thompson.
Eso, Johnson. Thompson.
Abogado.
Esta es mi sección y hablo de lo que me da la gana.
Venga, va rápido que tenemos muchas cosas.
En el 71, Nolan Bushnell crea Atari. Y a partir de aquí empieza lo que conocemos los videojuegos normalmente. El tipo este, ¿qué hace? Coge el Galaxy War que había inventado el tipo de antes. Sí. O sea, este que era lo del otro. Lo convierte en recreativa, se pega un batacazo y dice, pues vaya mierda, así que voy a coger el Pong, ese juego tan bonito, y voy a hacer una recreativa. Baer dice, no, que yo inventé el Pong. No, gilipota, no, que lo inventé yo, pero que no es un videojuego. Total, que estos hombres estuvieron a la greña hasta mediados del 76.
Me llegaron a las manos.
No, Bushnell pagó nosotros
por solo 28.990 pesetas.
Más o menos, barato, porque era, le salió por una chorrada. Total, que dijo, pues nada, pues yo inventé los videojuegos y los otros dos, ya, pero yo soy el inventor moral. Y el otro, pues yo lo hice antes.
Esto,
y a todo esto, el del 52, el que hizo el primer videojuego, ahora nadie sabe nada de
él. El inventor intelectual, al final estaría ahí, el inventor intelectual de los videojuegos.
No vive en desiertos cercanos.
No, en desiertos cercanos.
Total, que en 1974 ya es el despiporre. Alcorn crea el Pong para Atari. Venden lo que no está escrito, 150.000 copias, más que algunos juegos de Gizmondo.
Sí.
No sé, igual, realmente Gizmondo vendió toneladas. Perdón, que me estoy muriendo. Y así Atari crea las consolas. Con un aparatito que no parece una consola ni nada, que da asco, que lo vendían en shares, que yo lo estaba viendo. Digo, esto fue la primera consola, anda por ahí. Afortunadamente en el 76, una empresa a la que conoce todo el mundo como Fairchild,
sí.
Creó el Channel F, aquella gran consola. Y RCA destruyó el estudio 2.
Y algo gracioso, que nos estamos aburriendo.
¿Los del Channel F son los mismos del Channel número 5? ¿O?
¿Ves? Esto es lo que no debes hacer.
A ver, de hecho, puede que el Channel sea en Channel en número en X, entonces vayan al Channel 9, luego pasen al Channel Dios. A, Channel B.
¡Okay!
¡Cállate!
No ocupa, pero gracias por participar.
Bueno. Fuera de aquí.
Hasta luego.
Yo estoy, por una vez, intentando elevar la sección cultural de.
Es que no te da ni tiempo ni espacio, tío.
¿Cuánto tiempo me queda?
2 minutos.
En 2 minutos cuento la historia del videojuego del Real Madrid y aún me queda tiempo para fumarme un pitillo y tomarme un yogur.
Pues venga. Pero total, los dos a la vez.
¿Qué en el pitillo y el yogur? Es problemático, pero yo lo he hecho. En el 77, la Atari 2600 aparece, arrasa. ¡Oh! Atari. Luego en el 79, Mattel crea la Intellivision, famosa consola con un superjuego y tal, que vaya mierda consola. En 1980 por fin entramos en lo que le interesa a la gente de aquí, sí. Space Invaders.
Hombre,
por fin un juego que entiende el juego de aquí. ¿Por qué? Porque lo hicieron los japoneses. Todo el mundo sabe que los japoneses han inventado videojuegos. Mentira. Aquí está la prueba de que antes de que un japonés abriera los ojos, poco, porque tampoco abre demasiado,
un poquito,
y dijera, vamos a poner una nave bajando. Por aquí entonces, los americanos ya lo habían hecho y los ingleses aún antes. Total, ya. Y como ya se me acaba el tiempo, eso paso, paso de todo. En el 81, Warner compra Atari, la caga, entierran a ET en un desierto. Miyamoto se saca un mono y lo llama burro. Burro él, voy a llamar al mono burro, también tiene huevos. Crea Jumpman, luego lo llaman Mario para acercarse con la comunidad italiana, que como todos sabemos, la mafia era la que mantenía Nintendo. Y eso se sabrá en el próximo programa cuando hablaremos del imperio del mal de Nintendo, cómo maltrataban niños para que no compraran otras consolas de la competencia.
Y los cartuchos los fabricaban en laboratorios clandestinos.
Las empresas de verdad tenían que hacer el Bibel Adventures en cartuchos pirateados.
Es verdad.
Porque Nintendo se oponía a que el bien llegara a sus consolas.
Es verdad.
Y hasta aquí puedo leer. Y vale. Si quieres me lo invento.
Eso es otra historia que se analizará cuando vuelvas al programa, que veremos si es este año o nunca.
Pero no te ha gustado tampoco esta sección.
Hombre,
mira, te lo voy
me has pedido como 5 o 6 sonidos de fondo y no has utilizado ninguno.
Mira, vamos a ver, te lo voy a explicar. Yo el miércoles estaba tan tranquilo en mi empresa y de repente al tío que hace el antivirus se le ocurre meter un parche que tiene un bug y 100 ordenadores se me caen.
¿Tú crees
que en 3 días voy a hacer yo una sección que interese a nadie?
Bueno, gracias Pengo por tu aportación.
Yo también los quiero.
Simplemente deciros que sigue la encuesta en el foro de Game Over, portalgameover.com/foro, y de momento hay un empate técnico entre, atención, Xbox 360 y Gizmondo.
Joder, tío, al menos no es la Play 3.
Así que rápido, corred a portalgameover.com/foro y votad, que de esta votación depende que se va a comprar Pengo después del programa. Vamos con el juego de la semana, que tenemos que hacerlo la semana pasada y todavía no ha dado tiempo. Venga, Zelda Phantom Hourglass para Nintendo DS.
Música.
El juego de la semana.
The Legend of Zelda, amigos, una saga que amamos, respetamos y cuyos lanzamientos suelen ser sinónimos de juegos buenos y de calidad. Todas las consolas de Nintendo han tenido siempre su ración de Zelda, la cual algunos tienen la teoría que ha sustituido a Mario como mascota, como saga emblema de la gran N.
Yo lo creo.
Aunque la Nintendo DS todavía no se había estrenado con un juego de Zelda de verdad de la buena, siempre y cuando no contemos a que os acordáis el Tingle, Jiggle, no sé qué, no sé cuántos, que bueno, era un juego de Zelda, era del mundo de Zelda. ¿Sí con el Tingle? El juego de la joya.
Eso
de
se
Tingle.
Le llama spin-off.
Spin-off de mierda,
sí,
se
espina le
llama,
que teníamos clavada.
Nombre completo.
Bueno, pero lo que viene a ser un Zelda con su protagonista Link, salvar a la princesa Zelda y con lo típico del boomerang, las flechas. Esto todavía no se había visto en Nintendo DS. Este Phantom Hourglass es el primer juego de Zelda claramente dicho para Nintendo DS, pero es curioso porque es la secuela directa, podríamos decir, de un título ya existente. Es la secuela de Wind Waker, ese juego de Cube que tanta polémica creó en su día por su protagonista en Cel Shading y por ir con los marineros por el mar abierto, el mar rojo. ¿Se acordáis esa magnífica cuña del Saeva que rajaba del Wind Waker y al final luego se lo comió con patatas? Pues ese juego es Wind Waker. Qué bueno, yo no sé si ha pasado alguna vez en otra consola diferente una secuela de un Zelda directamente. Amigo Isako, tú que estás más puesto en el tema.
Dime.
Un Zelda que sea secuela de otro en otro soporte. Como Zelda emblema de la consola.
Hombre, técnicamente el Zelda Awakening era una continuación del Zelda 3.
Sí, un poco día con
hombre, pizza, ¿no? Tienes el Force Wars que teóricamente era una continuación, entre comillas.
Pero eso también, claro, es que, bueno. Igualmente el hecho de que sea la secuela es anecdótico porque apenas guarda relación entre ellos, a excepción de ambientación y personajes. Pero ojo a los que hayan jugado Wind Waker, a los que no hayan jugado más bien, porque la intro del Phantom Hourglass es un spoiler de los gordos. Ya te explican todo el juego en la intro del juego. Así que si no habéis jugado Wind Waker y tenéis el interés de jugar, y estaba por ti, amigo Isako,
pues menos mal que me has avisado.
Menos mal que te he avisado, porque te lo chafan, pero todo, absolutamente todo. En el fondo, Phantom Hourglass es el típico juego del que no se espera gran repercusión, porque como decíamos, es la secuela de un juego que ya lo dejaba todo atado y bien atado, y cuya historia no tiene repercusiones interesantes. La presencia de iconos característicos como la Trifuerza, la Princesa Zelda o el mismo Hyrule son meramente, lo dicho, anecdóticos. Y la historia es algo cutre, sin demasiado interés, con el objetivo de rescatar a Tetra, la jefa de los piratas que se lo pasa a Tetra, que ya aparecía en Wind Waker, perdón.
Tetra Edro.
Se me ha superado, pero de largo. Bueno, pues que Tetra ha sido encarcelada en el misterioso barco fantasma. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Bueno, pues mira, cosas del destino. No, argumento que dará pie a una historia de batallas entre deidades místicas, pero que, repito, no tiene casi interés y mucho menos repercusión en el universo Zelda. Es un Zelda más destinado a sacarnos los dineros, que es, de verdad, es lo que es este Phantom Hourglass. Me hace mucha gracia un comentario de Johnny BCN, nuestro amigo el de la moto, que dice que está buscando novia porque ha perdido la suya por culpa de Assassin's Creed.
Ya lleva 6 horas y media jugando.
Altair le pone los cuernos. Es que el Assassin mola mucho. Yo también estuve ahí anteayer como 6 horas seguidas. Y jo, cómo mola. En fin, ¿hablamos de Zelda?
Pues sí, y si por algo se va a hacer famoso Phantom Hourglass es por su radical cambio de formato en lo que se refiere a la jugabilidad de un título de esta saga, que abandona por completo la cruceta, los mandos comunes, los botones, y pasa a controlarse completamente, sin excepciones, con la pantalla táctil. Los habituales ítems de los Zelda están todos, el boomerang, el arco y las flechas, el gancho, están todos, pero se controlan con la pantalla táctil, así como el movimiento y el ataque del protagonista. Dejando de lado la novedad, y que se nota en que en general la cosa está muy pulida, este modo se acaba haciendo pesado.
Ya te digo.
Dirigir a Link a base del movimiento del Stylus y atacar dando tajos en pantalla puede resultar interesante al principio, pero acabamos deseando al final que lo podamos controlar a la vieja usanza, especialmente en zonas donde el control no acaba de ser todo lo preciso que debería. Y por qué no decirlo, ay, por ese daño que se te queda en la muñeca tras varias horas jugando a la DS con una sola mano.
Ey, Yuanyo, a ti te ha pasado, tienes la muñeca hecho cisco, mira, mueve la muñeca y hace... Y no es porque se pase las noches pelándosela, no, es por la DS. ¿Qué tal el Phantom?
Claro, es por la DS.
¿La has probado ya el Phantom? ¿Tienes a ver?
¿Quieres un plátano?
No, gracias. ¿Y tú?
Aún así, remarcar la total inexistencia de control con cruceta y botones. De hecho, la presencia de la pantalla táctil y el micrófono de la consola dan pie a algunos de los puzzles, ojo, más imaginativos que hemos visto hasta la fecha en la consola. Están los de siempre, los que ya hemos visto mil veces, lo de soplar para apagar unas velas, poner en movimiento un molino también soplando, ya está bastante listo, esto ya lo ha visto todo el mundo. Pero hay algunos que son más imaginativos, como por ejemplo hay uno que llamara a personajes para que nos presten atención. Dices, llama a tal para... dices, ¡eh! Y te contesta. Hay otro que es si hay unos enemigos que son muy fáciles, se asustan con mucha facilidad, si les pegas un berrido, te ponen a temblar. Empiezas, ¡bu! Y empiezan a temblar como desgraciados, son unos cobardes. Soplar para limpiar el polvo de viejos mapas. Es en plan top como las películas, que cogen un viejo mapa y lo soplan y ves todo el polvo que sale. O el que más me sorprendió, uno que me hizo preguntar cómo nadie antes había pensado en esta posibilidad. La del molde, no sé si habéis visto ese puzzle. Ves un molde en una pantalla y en la otra pantalla ves como un montón de plastilina, ponlo así. Y dice, imprime el molde en tu carta náutica o algo así. ¿Cómo lo haces?
Cerrando las dos pantallas.
Efectivamente. Cierra las dos pantallas y entonces el mapa ya queda en tu poder. Es muy imaginativo. Yo cuando y conozco gente que se quedó atascada ahí porque dice, ¿cómo hago esto?
En el Another Code había uno de usar la otra pantalla como espejo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, ves, son puzzles imaginativos que van más allá de este, el habitual, el que hace todo el mundo. Todo el mundo, aunque sea el Star Wars, los caballeros de la vieja república, siempre es el puzzle de soplar. Dices, qué triste, un Jedi soplando
para,
a la pantalla.
Para apagar el sable.
¡Ah, mira! Claro. Pues esto es muy cutre, ¿no? Esta gente al menos se curra puzzles un poco más imaginativos. Todos los ítems, como comentamos, también se controlan ahora con el stylus. Del boomerang podemos trazar la trayectoria con el stylus, las flechas podemos apuntar con más precisión, pero sus efectos son básicamente los de toda la vida. Vamos, quien ha jugado a Zelda sabe perfectamente cómo va esto. Lo que dicho sea de paso, provoca una vez más que los puzzles, las dungeons, sean los de siempre. Es que ya los hemos visto 20 millones de veces, siempre
como,
son los
es como
mismos
Castlevania, puzzles. Hay un generador de celdas.
Sí,
de mazmorra.
Hay un generador de puzzles de celdas.
Exacto.
De hecho, el hecho de que puedas trazar la ruta al boomerang hace más fáciles todavía los puzzles de Zelda, por ejemplo. Nada, que es lo mismo de siempre, es que ya están muy vistos y muy sobados.
El juego continúa la estructura de toda la vida, es decir, pueblo, dungeon, enemigo final, pueblo, dungeon, enemigo final. Y también, siguiendo con el estilo marcado en Wind Waker, como añadido el modo navegar en barco de isla en isla, con las también habituales opciones de rescatar tesoros del fondo del mar, con un minijuego con la táctil, comprar a comerciantes marítimos, visitar barcos ajenos y explorar un poco la zona dividida en cuatro zonas principales, aunque esta vez es un barco a vapor, el barco del cobarde capitán Linebeak, que nos ayudará en nuestra aventura.
Pero lo más importante del modo de navegación es que hay gaviotas. ¡Ay, las gaviotas! Son tan bonitas las gaviotas, tan bonitas que las puedes reventar a cañonazos. ¡Reviéntalas! ¡Pégale! ¡A tomar por saco! ¡Las gaviotas explotan! ¿Qué sentido tiene? ¡Las gaviotas explotan!
Me ayudó a meterme en el juego.
Pura diversión.
Pero en el Wind Waker todo explota.
¿Puedo hacer un inciso?
¡Dejar para las gaviotas!
Sí. Es que se ha enganchado. ¡Se ha enganchado el cañón!
¿Tío?
Espera, ¿puedo decir que es un eufemismo? Visitar barcos ajenos. Eso se llama abordaje.
Robo,
es un pirata.
No vale la plata.
Pues lo dicho, el juego, como lo son en el fondo muchos Zeldas, es muy lineal. Concretamente, Phantom Hourglass es mucho, demasiado, muy marcado. Porque el resto de Zeldas, aunque lo eran, por ejemplo, hay que recordar el Zelda de Super Nintendo, que hasta te marcaba el orden de los templos, pero aún así te daban cierta idea de libertad. Aquí no. Aquí está todo muy predefinido, orientado a un público más generalista, al que le gusta que le digan en todo momento lo que ha de hacer. Mira, sobre todo esta queja la he leído esta semana en juegos de acción en primera persona, sí, sí. Y el ejemplo más sangrante era el del Perfect Dark Zero, en el que aparecen flechas en el suelo para que no te pierdas.
Hay mucha gente que critica de este Zelda, que es el primer Zelda orientado a gente casual. No sé.
Bueno, es la nueva política de Nintendo. Yo tampoco lo veo tan exageradamente diferente a lo que ya nos estaba haciendo hasta ahora. Las dungeons son muy facilonas, especialmente por lo que hemos comentado de los puzzles, que están más que sobados, aunque es muy útil la opción de tomar notas en el mapa con el stylus. De hecho, muchos puzzles hacen uso expreso de esta funcionalidad.
Una de las dungeons, no obstante, cobra fuerza propia, ya que la repetiremos una vez y otra vez y de nuevo y again, ragain, de reagain. La fortaleza del castillo del rey del mar, la culpable de que no me den ganas de acabar el juego. Yo que me acabo todos los celdas, este celda no me lo quiere acabar. Porque esta fortaleza tiene una particularidad. Tiene una particularidad que es una dungeon en la que solo podremos estar un número limitado de minutos. Concretamente, los minutos del Phantom Hourglass, que sería en español, amigo Juan.
El reloj de arena fantasma.
Ahí está. Es un reloj de arena que iremos llenando a medida del juego con más arena. Con lo cual tendremos cada vez más minutos. ¿Entiendes?
Sí, la dungeon lo vas llenando con arena.
Sí, pero arena mágica. Arena mágica que te permite estar más tiempo dentro de la dungeon. La dungeon está separada en varios niveles, haciendo que puedas llegar a uno u otro según la cantidad de tiempo que tengas. El problema, claro, repetiremos varias veces para llegar más lejos con los minutos que tenemos. ¿El problema cuál es? Que cuando queramos volver a hacer la dungeon con más tiempo, con más minutos, tendremos que volver a repetir todo el camino previo sin remedio. Todo. Los ítems que hemos recogido, el arco, el boomerang, el martillo, nos acortarán el camino, nos harán ciertos atajos, pero que aún así tendremos que repetir todos los niveles de este juego hasta llegar al sitio donde nos quedamos en la última vez, lo que se hace muy pesado, porque tienes que hacer la dungeon como mínimo 7-8 veces con el reloj corriendo, que además no es fácil, el reloj va corriendo a todo trapo y los enemigos que van paseando por el escenario son invencibles, no se pueden matar. Y si ellos te alcanzan, te restan tiempo. Con lo cual, vamos, es horroroso, de verdad. ¿Es original? No lo niego, pero no es atractivo.
Pero que no se lleva bien a cabo, básicamente.
No se lleva bien a cabo, y ya te digo, yo que me he acabado todos los celdas, es que este no me lo quiero acabar porque me da un palo volver a la dungeon de este tío y volverme a pasar todos los niveles. Me da un palo tan gordo que vaya por saco.
Tremendo. Sí, y aquí en el chat también, aquí Pablo PD dice, con todo lo celdero que yo soy, y la mazmorra esa hizo que dejas el juego aparcado un par de semanas.
Es que te quita las ganas de repetir, es que lo repites como 5 o 6 veces y siempre haciendo lo mismo, nada, es muy, 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 muy cansado. En fin, es realmente lo que hace que mucha gente hayamos olvidado el juego y dejado a un lado.
Gráficamente, el juego sigue estilo Wind Waker, un estilo algo infantil, pero muy expresivo e incluso cómico en ocasiones, usando el cel shading como principal técnica. Obviamente, con bajones considerables respecto a una cube, pero pese a todo, un resultado muy positivo y de lo mejor que hay ahora mismo en el catálogo de ese en 3D. Hay que remarcar, por cierto, el ingenioso trabajo de diseño de los enemigos finales, cuyas batallas usan las dos pantallas táctiles. Bueno, las dos pantallas.
Sí, perdón, me equivoco.
Y musicalmente también en la línea de Wind Waker, rescatando algunas de las preciosas melodías de Koji Kondo para este título y algunas nuevas que, bueno, no son tan remarcables.
No.
Y de paso también está por ahí el doblador de Link, sí, para esas pequeñas expresiones gritos del personaje.
Lo de siempre. Bueno, en fin. Decíamos al empezar este análisis que Zelda siempre es sinónimo de calidad. ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Seguro? ¿Siempre?
Sí.
Tingle, amigos. Tingle.
Pero Tingle no es pertenece al mundo de Zelda, pero no es Zelda.
Pero no se puede negar que técnicamente Phantom Hourglass, aunque no hayamos hablado mucho de este apartado, técnicamente está muy cuidado. Eso sí que hay que reconocerlo. Jugablemente también se nota que hay mucho trabajo detrás. Se nota que haya habido un equipo de gente trabajando mucho y que han estado tiempo puliéndolo todo lo que han podido. Pero han tenido que jugar con una peligrosa lacra, que es que Zelda, en general, a pesar de que este Zelda sea más atractivo para los casuals, el Zelda en el fondo es una saga para viejos jugones.
Sí.
Es una saga que le atrae a los hardcore gamers de toda la vida, que decimos, hey, un nuevo Zelda, vamos a por él. La gente casual es un género que no acaba de atraerle, al menos de momento, en el futuro quizá.
Sí,
pero
hay un punto en el que sí que puede atraer a nuevos jugadores, y ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Precisamente lo mono que es, sí, el Wind Waker.
No lo niego, pero Zelda, lo dicho, sigue siendo algo para hardcore gamers. Y los hardcore gamers, los viejos jugones de la vieja escuela, en el fondo, no recibimos con mucha alegría los cambios de nuestra saga favorita. Siempre nos quejamos de que queremos novedades, queremos cambios, queremos cosas nuevas. Pero en el fondo estamos chapos a la antigua.
Y luego cuando hay el cambio,
nos cagamos en todo.
En mi época los juegos.
Somos un poco hipócritas. Hagamos este pensamiento. Nos criticamos mucho que no haya cambios, pero cuando los hay, no nos gusta. Y yo creo que en este Zelda es lo que ha pasado. Más cuando el modo de control anterior ya lo consideraban muchos perfecto. Este modo está muy currado, tiene muchas cosas, pero controlar a Link con la cruceta y los botones ha sido siempre toda la vida y es lo que nos ha gustado.
Ahí.
Lo que nos ha gustado siempre. Así que todo el tema de manejar exclusivamente Link con el Stylus choca un poco, y aunque no se le desmerece el mérito de dar un concepto original, no acaba de cumplir con las expectativas, al menos del hardcore gamer de toda la vida. En el fondo, la necesidad que siente el jugón para controlar a Link, a la vieja usanza, va increciendo a medida que vamos jugando. Al principio no se hace mucha gracia, pero vamos jugando y cada vez echamos más de menos decir, oye, a tomar por el saco, voy a coger la cruceta y voy a jugar como Dios manda. Pero es que no está disponible esa opción, no se puede, tienes que seguir con el Stylus y te cansa. Y llegas momentos, sobre todo cuando fallas el tiro por unos milímetros, que dices, esto con una cruceta no me hubiese pasado. Lo dices muchas veces, a mí me ha pasado, fallé un salto, caí al agua y me morí. Pensé, con esto, una cruceta, imposible.
Cruceta, la cruceta.
Claro. Así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? La experiencia no es completa y el hecho que el juego sea intrascendente en la saga, pues afea el resultado final. Aún así, remarcamos lo que hay que remarcar, lo evidente. El juego está muy trabajado en todos los aspectos y se nota, pero no ha acabado de cuajar todo lo que debería. En fin, igualmente el juego merece una nota destacable.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Todavía no hemos hablado de Zelda 64.
Y no hablaremos porque no viene a cuento. Vamos ahora con...
Pero espera. Han metido el dedo de la llaga aquí, que dicen que el Zelda de CDI también es Zelda y es más malo que pegar un padre.
A ver, pero es diferente, no es lo mismo. Hablamos de Zeldas oficiales, oficiales de verdad. Bueno, Tinker, no sé si es oficial. Bueno, que no vamos por ahí. Vamos al tema de los cómics, que es lo importante, aprovechando que estás aquí. Vamos con Comiqueando, que tiene una sección, una cuña así de bonita.
Comiqueando.
Por mucho que le vendas la moto Koopa, no. Yuanyu no va a hablar de tu fanzine.
Y te lo regalo si hablas bien, así y tal.
Espera, espera, pero Koopa no tiene sección.
Hombre, sí, pero...
Porque hablan en el Soya.
Mira, gracias, yo tengo para la semana que viene. Ya tengo...
Yo desde la experiencia ya digo que es malo, ¿eh?
¿Ya?
Pues lo has pagado, lo has pagado.
No, me lo ha dado gratis.
¡Oh!
Te he dejado para que lo mires. Luego hablaremos de dinero.
A él se lo da gratis y a mí me intentas cobrar.
Luego hablaremos de dinero.
A mí me ha cobrado.
¡Eres un desgraciado! O sea, no, cállate.
No,
yo he venido aquí a hablar en mi sección y si no me largo.
Y encima estoy viendo que me copia los chistes.
Mira, hasta el señor cine está indignado. ¿Cómo te atreves a cobrar a todo el mundo menos? Ah, me da, venga.
No, pero. Nada.
Bueno, ya estamos.
Joan.
Bueno, empezaremos por... Planeta de Agostini tiene novedades, se acerca Navidades y tiene novedades. No me lo puedo creer.
Qué curioso.
Bueno, saca Neverwhere de Neil Gaiman, que básicamente es una adaptación de la novela barra programa de radio, programa de televisión del mismo nombre.
Ah.
Sí. Existe novela publicada en castellano de Neverwhere, está muy bien, yo la recomiendo.
Muy bien.
Y esto básicamente es la adaptación al cómic de Mike Carey y Glenn Fabry. Sacan un recopilatorio que recopila los 9 números americanos. Y a un precio de $14.95.
Uh-huh.
Ah, yo he visto la versión americana del recopilatorio este, la verdad es que está bastante bien.
Uh-huh.
El dibujante Glenn Fabry lo conoceréis porque era el de Predicador, entre otras.
Oye,
también.
Oye, dime. Pregunta de WhatsApp en el chat. Me he comprado la novela gráfica de Halo, aún no la he leído. Yuanyu, ¿la he cagado?
No quiero ser agorero, pero es muy probable de que sí.
Vale, gracias, querido Yuanyu, por tus consejos valiosos.
Lo siento, WhatsApp.
¿Qué más sale?
En fin, sacan también una reedición de Muerte, lo mejor de tu vida.
¿Sí?
Guión de Neil
Muerte, Gaiman. Lo mejor de tu vida. Hombre, suena un poco macabro, ¿no?
Todo el mundo, o no, el que no lo sepa, que tiene la Wikipedia para algo. Muerte es un spin-off de Sandman.
Ah, claro. Ese tomo tan mierda. Es que era malo de narices.
No, de hecho hay dos. Está Lo mejor de tu vida y El alto coste de la vida.
Ah, este es una patraña.
Bueno, a ver, saca una reedición. Para el que no se la haya comprado en Norma, que sepas que lo va a sacar Planeta.
Muy
y
bien.
Este además lleva la historia inédita que el equipo creativo realizó para el especial conmemorativo del 11 de septiembre.
Oigo.
O sea que si te has comprado el de Norma, como yo, te estás cagando en su muerte.
Y que se vea Muerte frotándose las manos diciendo... ¡Ah!
No lo sé. A ver, tengo la edición de Norma, no esta. No sé lo que sale.
¿Qué más?
Ponen Mon, esa editorial pequeñita pero matona, saca Ebichu, el hámster ama de casa.
¡Oh, Dios! ¿Hay manga de eso?
Existe.
¿Hay manga de eso?
La autora se llama Risa Ito.
¿Cómo?
Risa Ito es la autora.
¡Ah, Risa Ito, cuñado!
¿Te ha hecho algo?
Bueno, sacar los tomos a 9 euros Y para el que no lo conozca, Ebichu es una serie un tanto peculiar.
Sí, bueno.
Por decirlo de alguna manera. A ver, había versión animada.
Ebichu Man, salvará tu orgasmo esta noche.
Básicamente, Ebichu es la mascota de una office lady que se dedica a hacer como de ama de casa.
Vamos a reproducir un diálogo de Ebichu que creo que es mejor que mil palabras. Yo voy a hacer de gente que llama por teléfono y Pengo va a hacer de bicho. Atención.
No sé si, no sé si estoy preparado para esto.
Venga,
me ha pillado.
Contesta,
así,
bicho.
En frío, pero.
Hola.
¿Qué llevas puesto?
Estoy totalmente desnuda.
¿Totalmente desnuda?
Bueno, llevo un delantalito.
¿Y tienes pelo?
Estoy todo cubierta de pelo.
Eso sería bueno, y hasta aquí tenemos un extracto de lo
falta,
que sería.
Falta el trozo en el que ella, en el que el pervertido le dice: dime, manco. Y ella dice: manco.
Manco.
Afortunadamente no vamos a traducirlo, no, porque hay niños oyéndolo.
El Quijote.
El Quijote. Sí,
sí. Manco. Bueno, en fin.
¿Qué más?
¿Qué más? Que Lenate editará el artbook de Naruto, que se llama Uzumaki. Oh, qué original. Oy, es. Qué original. En diciembre.
Muy bien.
O sea, para quien le interese o le guste Naruto, que sepa que es
un poco cutre. Sacan un poco cutre.
Llego muy tarde.
Sí, un poquito.
Llega un poco tarde ese cómic ya.
Sí, sí, no, pero no,
es,
que...
es el libro de ilustraciones. Para pero, uno que sacan.
Pero es que tiene las ilustraciones de la primera época que el chavalín no dibujaba tan bien como ahora.
A ver, ¿por qué está sonando el teléfono?
Tú sigue, tú sigue.
Bueno, Granata saca también Forget Me Not, el tomo 1, del autor Kenji Tsuruta, que a
Funcero... me suena, sí. Kenji Tsuruta, no sé de qué me suena. Es un tío que hace, una, bueno, hace sí, unas cosas, ¿no?
Por cierto, Isako, búscame el fondo, la música de fondo una vez.
No,
ya.
No puede. ¿Qué? Venga, bueno, háblanos.
El manga este va de un detective privado que protagoniza esta historia, que en realidad es una chica, que se llama Meriel. Vive en Venecia y quiere recuperar un... una pintura muy especial que alguien le robó a su padre hace tiempo. Básicamente es lo que se resume. Y viendo otras obras anteriores del señor Tsuruta, diría que recomendamos este manga. A ver. Aquí tenemos novedades de Norma para un futuro próximo. Van a sacar el manga de Blood Plus, basado en el anime, no en la serie nueva.
Buena, señor cine. Está sí, guay, sí. Está guay. ¿Qué sí, está sí, hablando?
Nada, nada, es igual. No sé, ¿pa qué lo trae? Poco rato que tengo, en fin. La segunda novedad es que van a sacar Wildlife, que es un shonen bastante famosillo de la Shonen Sunday. Uh-huh. Que hay gente que lo compara con GTO en el sentido de que es lo típico. Sí. Hola, soy un macarra japonudo. Pero quiero ser veterinario.
¿Eh? Eres un hombre patético, ¿sabes? Tan
patético, ¿sabes? El chungo del barrio. Eres el neng del barrio, el quillo, el que todo el mundo respeta. Este chaval de pequeño jugaba, le imagina ser veterinario.
me has quitado la palabra.
Hay
la
que ver cómo chana la DS.
Cómo chana la PSP está con dos pantallas.
A ver, recordemos que GTO era soy el chungo del barrio, pero quiero ser profesor y lo que molaba.
Pero profesor mola, veterinario. Bueno, un perdón no, para ver, todos los veterinarios del mundo, pero.
Profesor mola. Recordemos Battle Royale y el basta ya de cuchicheos con cuchillo incluido. Recordemos esa escena.
Bueno, a ver. Bueno. La tercera de las novedades es. Que van a sacar un spin-off de Neon Genesis Evangelion.
¿Cómo un spin-off?
Un spin-off.
¿Girlfriend of Steel?
No.
¿Otro?
Shinji Ikari Ikusei Keikaku. Literalmente el plan de entrenamiento de Shinji Ikari.
¿Y aquí,
¿pero qué coño?
¿Aquí Shinji no es un emo de mierda?
A ver, no pidas milagros tampoco, ¿eh? A ver. A ver, básicamente está situado en un universo alternativo al del Evangelion original. La versión manga está realizada por el señor Osamu Takahashi. ¿Eh? Aparece desde el 2006 en la Comics 8, editada por Kagokawa. Y lleva 4 tomos de momento. Bueno, mira, oye.
Qué zurullo.
Neon Genesis tira, pues hay que publicar algo.
Que tira.
Y hacen reedición de 2 series que seguramente no conoceréis.
Oye.
La leyenda de Madre Sara.
¡Hombre! 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 ¡Al fin! ¡Ah! ¡Al fin!
Espera, espera, en tomos. Con páginas a color.
No. ¡Hombre! ¡Por no, fin emiten algo! ¡Editan algo bien!
No me lo creo. Y lo siguiente que es Gasmith Cats.
No
pides tú nada.
RGBeda, basada en la reedición Super Mega Guay de la Muerte que sacaron.
Si RGBeda no está
en el 2003 de Glam. No. Si queréis Gasmith Cats, versión americana, en tomos. 4 tomos, toda la serie original. Ay. Y el Burst, que es la serie nueva.
Gasmith Cats, el síndrome de la montaña rusa.
Si yo me conformo con que la editen en el mismo tipo de tomos una vez, estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y que sean 50 tomos, pero de la misma altura, misma página, mismo color.
El síndrome
volver
de la montaña rusa.
Que te estoy diciendo. Que ya tenías, además. Da igual.
Es más, estoy dispuesto a recomprármelo otra vez.
Tengo, es lo que te estoy diciendo. En Estados Unidos están sacando la edición buena en White Van. Y después la continuación, que es el Burst, es el mismo tamaño. Pero puedes ponerlos al lado.
Es que a mí cuando hablan en inglés no me ponen tanto.
Oh. Estos americanos nos llevan años de ventaja.
Sí, sí.
Qué modernos. Bueno,
ahora viene una noticia de estas que no sé si reírme o que se me ponga la piel de gallina. ¿Eh? 20th Century Fox ha confirmado que por fin se va a rodar la película de imagen real de Dragon Ball Z.
Llego muy tarde.
Llegas, pero vamos, es que
no deberías haber llegado.
El bebé ya tiene 40 años, está en el paro ya el niño.
Justin Chadwin, que salía a la Guerra de los Mundos como el hijo del Tom Cruise, será Goku, mientras que James Masters, que hacía de Ángel... No, James Masters no, hacía de Spike en Ángel y en Buffy y Cazavampiros, será Piccolo.
¿Pero qué mierda me estás contando?
Esta película, entre comillas, se estrenará mundialmente el 15 de agosto de 2008.
¿Pero qué mierdas?
Dirigida por James Wong, que dirigió Expediente X la película, y producida por Stephen Chow, del Kung Fu Hustle y compañía.
¿Pero esto qué grado de realidad tiene?
Oye, confirmado, ya sabes. En el 2008, película de Dragon Ball Z.
¿Confirmado por quién? ¿Por la chacha de Warner Bros?
20th Century Fox. Bueno,
y si hacemos una quedada para suicidarnos en masa en la puerta el día que la estrenen, por propongo, favor.
Está bien, bueno, eso estaría bien.
Y acabaremos la sección con Joanyu recomienda.
¡Oh! ¡Joanyu recomienda! Al fin, después de años, me hace caso.
Ahora que viene las Navidades y canta. Todos queréis que os regalen cosas, pero sabes que nadie te va a regalar, os podéis comprar esta serie de títulos. O sea, o convencer a tus papis de que te lo compren.
O sea, asoma el radiocasete donde está escuchando esto, asómalo al salón donde da tus papis para que lo oigan, ¿no?
Si como que no quiere la cosa, ya sabes, imprímete la lista, la pegas en la nevera.
Wishlist.
Lo típico. Le envías una carta a tus padres y esto es lo que quiero por Navidad, así seguro que no fallas.
¿Qué recomiendas estas Navidades navidosas?
Bueno, lo he dividido en dos listas, manga y cómic americano.
Pues divídelo rápidamente.
Bueno, el manga, la serie Vagabond. He hecho un listadillo, sí. Vagabond, tenéis. Muy bien. Skull Rumble.
Hombre, buenísimo.
Air Gear. Monster o 20th Century Boys. Cualquiera la que guste más.
Pero es que el formato de Monster es un poco cutre.
Sí, la versión americana que sale en tomos está mejor.
¿Qué más?
Keroro. Hombre. En mi lista y aquí con.
Venga, vale.
Recomiendo lo que me da la gana. Blackjack.
Ajá.
Serie clásica. Sí, Hello to Blackjack. No, no es el mismo cómic. Pero buenísimo. Qué grande.
Buenísimo. Sí, señor. No lo podéis perder.
Fullmetal Alchemist.
Muy bien.
Yotsuba.
Yotsuba. Maravilloso. Genial. Estupendo. No os podéis perder.
Para toda la familia.
Sí, ciertamente es de verdad. Es un manga
para toda la familia.
Que el pequeño no se siente insultado y el mayor tampoco. Es ahí fantástico. Está.
Death Note.
Muy bien.
Welcome to NHK.
Muy duro.
Avisamos, es
grande,
duro.
Muy
es
grande.
Es muy es grande, fantástico. Pero es muy duro.
Es muy duro, pero es muy bueno.
Y ahí va.
Y ahí va.
Berserk y Santuario. A ver, la edición de aquí es un poco mala, pero la serie merece la pena.
Bueno.
Y en americano, que no ha salido aquí, pero merece la pena igual, tenemos Beck.
Sí.
Tenemos Hikaru no Go.
El juego de jugar a algo.
Cromarty High School.
Qué dura.
Escuela Cromarty. Qué dura, pero qué buena. Genshiken.
Genshiken, la serie que hace que muchos de aquí nos sintamos identificados.
Sí. No dame cantabile. A mí me gusta. Por lo tanto, la recomiendo. Básicamente sí. Son de estudiantes de música. Gunsmith Catch / Gunsmith Catch Burst, que es lo que comentaba antes. La edición buena, recopilada en White Band y la serie, la continuación.
Ya sabéis, amigos, Amazon es vuestro amigo.
Y de en cómic americano tenemos The Authority, que se creó en tomo recopilatorio en tapadura.
Tres tomos ya.
Más de lo mismo. Top Ten. De Sandman, cualquiera de los tomos, son buenos. Empezad por el primero y os enteraréis de algo. Muerte, lo mejor de tu vida o el alto coste de la vida.
Uh-huh.
Tenemos la edición Ultimate de Watchmen.
Madre mía.
La edición Ultimate de Kingdom Come.
Ojo con Watchmen, que la película cada vez más es una realidad para nuestra gracia.
No hablemos de esos temas.
Tenemos la edición Ultimate de Kingdom Come, también, para variar.
Kingdom Come, que ahora tiene más protagonismo que nunca porque se ha juntado con el universo DC normal. Ahí la primera. El Superman de Kingdom Come ya ha aparecido en la continuidad de Marvel. En continuidad de DC, perdón. O sea, ojo.
Tenemos V de Vendetta,
uh-huh.
Crisis en Tierras Infinitas.
Grande.
Marvel Zombies.
Muy bueno Marvel Zombies.
Muy
¿qué
bueno,
pasaría?
Muy cachondo, pero muy bueno a la vez.
Que han hecho un cómic de los fans.
No. ¿Qué pasaría?
El del mundo paralelo, ¿no?
¿Qué pasaría exacto. Si los superhéroes Marvel fuesen convertidos en zombies? Imprescindible, de verdad. Es muy divertido.
Midnight.
Y además lo controla el tío que hacía de Kung Fu. ¿Cómo se llama? El,
Kung Fu
no.
Hustle.
No, el Karate Kid, perdón.
Ah, vale.
Karate Kid es el editor, tío. Madre mía.
Midnight Nation.
Grande,
muy bueno,
grande.
De Straczynski. Tenemos la serie de Powers, que
Rangers.
Cada año. Tenemos Marvels también, la serie de Bone, hacer cómics o entender los cómics de Scott McCloud, que también es muy interesante. Mouse, Hellboy, Los Muertos Vivientes, que es de Kirkman, que es el mismo de los Marvel Zombies. Supreme Power, que también es muy buena.
Uh-huh.
Invincible, que también es de Kirkman. Y El Último Hombre y Fábulas.
Bueno, pues os bajáis el podcast para tomar notas más concretas de cada. Me gustaría comentar mucho más profundidad cada uno de estos títulos, pero no hay tiempo. Nos vamos ya, queda un minuto. Rápidamente.
Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Cupa. Hasta la semana que viene.
Ivanyu.
Nos vemos.
Pengo. Hasta otra. Frika.
Deu.
Venga, la poción es que venga
es
no te
mujer,
escapa.
Es mujer.
Es mujer de verdad. No la solo por el timbre. Vez que vengas, Frika, no te escapas.
Ya veremos.
Tú ya sabes de qué. El público no sabe, pero ella lo sabe. Nos vemos la semana que viene. A quedarse con el señor cine. Adiós.